Vamos a dar lugar a esta primera comisión del 2021 de Derechos Sociales, Igualdad. Uy, perdón, 2022. Yo estoy buena ya, empiezo bien. Del 2022 de Igualdad, Diversidad, Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Empezamos por la comparecencia, en primer lugar, de la señora, de la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por la entidad pública, a petición del Grupo Socialista Canario. Tiene usted la palabra, señora Oval.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Pues sí, hemos hablado mucho usted desde que llegó prácticamente a la consejería. Ha hablado mucho de menores extranjeros no acompañados. Quizás mejor hablar de menores no acompañados. Y se ha intensificado esas valoraciones en el último año. Voy a hacerme eco, en primera instancia, de varias declaraciones que han hecho desde la consejería que usted dirige sobre el tema, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Estamos ante una situación de emergencia, de drama humanitario, ha dicho recientemente la viceconsejera de Derechos Sociales. Pedimos al Estado y a la Unión Europea que asuman su responsabilidad. Nos hemos reunido con el Estado y las comunidades autónomas para hacer las derivaciones. En tres ocasiones, usted decía en el anterior pleno que en tres ocasiones había solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y seguía pendiente de esa reunión. En los centros de acogida hay personas de hasta 40 años, usted situado en 46 y la viceconsejera en 41, no sé si son personas diferentes, de cualquier manera, personas mayores de 40 años en centros de menores o con menores. Cualquiera que parezca joven, decía la directora esta semana, cualquiera que parezca joven se le da la condición de menor. Se pedía también una modificación de la ley. Han pedido participar en el protocolo para derivar a menores extranjeros no acompañados. Ya no cabe ninguno más en esta comunidad autónoma. Y usted decía también en una entrevista reciente que habían solicitado reuniones tanto al Ministerio de Inclusión Social como al Interior y Derechos Sociales y solo había sido recibida por el de Derechos Sociales. Que necesitábamos una respuesta solidaria con esta comunidad autónoma. Usted en las últimas declaraciones dice que más que solidaria, de corresponsabilidad, ha hecho referencia a esa nueva circunstancia. A todo esto, me gustaría centrar esta comparecencia, que creo que puede ser muy densa porque abarca distintas aristas, en lo siguiente. ¿En qué recibió? Ni siquiera quiero plantearle qué herencia, sino qué recibió cuando usted tomó posesión del área, qué recibió en este ámbito de atención a los menores extranjeros no acompañados, qué ha hecho, qué está haciendo y también qué prima en la consejería en torno a los menores extranjeros no acompañados, la condición de menor extranjero o la condición de ser una persona menor de edad. Y en esto voy a centrar esta primera intervención.
Muchas gracias, señora Val. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Cruz Oval. La verdad que le agradezco la solicitud de esta comparecencia porque me parece muy oportuna en el tiempo y además creo que es el lugar idóneo para la búsqueda de soluciones al margen de las que ya está poniendo de su parte pues la Consejería y el propio Gobierno de la comunidad autónoma. Como usted bien ha dicho en esta primera intervención, son ya muchas las ocasiones en las que esta consejería y esta comunidad autónoma ha tenido que poner el foco en la grave situación por la que estamos atravesando, con una crisis migratoria en marcha, pues casi sin precedentes, al menos en la guarda y la tutela de los niños y las niñas en desamparo familiar. Nunca antes la comunidad autónoma había tutelado y guardado a tantos chicos y chicas. Le voy a dar algunos datos. En Canarias, a día de hoy, son 2.819 las menores migrantes. En la actualidad, Canarias cuenta con un total de 50 dispositivos de emergencia. Estos son los dispositivos que directamente gestiona la comunidad autónoma, al margen de los que ya estaban en funcionamiento con los cabildos insulares. Aquí hago un hincapié, ya que usted me lo pregunta, con cuántos recursos de la comunidad autónoma contábamos cuando llegamos nosotros al Ejecutivo para hacer frente a esta situación. Con cero. Contábamos con las plazas de cabildo, pero ningún dispositivo específico de la comunidad autónoma. 2.253 menores están en centros de la comunidad autónoma y 566 en centros que ponen a disposición los cabildos insulares. Le voy a dar los datos por isla. En Gran Canaria serían 1.421 en centros propios, 200 en centros de los cabildos. En Tenerife, 117 y 609. En Fuerteventura, 23 y 168. En Lanzarote, 191. La Palma, 30. Gomero, 5. Y El Hierro, 55. Respecto al reparto, que también hizo alusión usted en esa primera intervención, de esa corresponsabilidad que deben tener las comunidades autónomas a la hora de acoger y tutelar a estos menores en desamparo, pues la realidad es que hasta el momento no ha habido corresponsabilidad, nada más lejos de la realidad. Sí que ha habido un cierto movimiento de solidaridad por parte de algunas comunidades autónomas, y en total, pues, han podido ser trasladados 208 menores. Y le paso a especificar a qué comunidades autónomas. Aragón, 20, Asturias, 16, Cantabria, 20, Castilla y León, 25, Castilla-La Mancha, 6, Cataluña, 43, Extremadura, 25, Galicia, 15, Madrid, 5, Navarra, 15 y Valencia, 18. Como usted bien sabe, el Gobierno de Canarias ha recurrido a todas las vías que teníamos a nuestro alcance, que teníamos a nuestra mano, para poder reclamar no solo al Estado, sino también a todas las instancias europeas, un reparto responsable de estos menores extranjeros. Vivimos en una situación de emergencia humanitaria, eso ya lo hemos dicho, ante la cual no se puede hablar de reparto solidario, sino de reparto corresponsable. Es vital que el Estado y las instituciones europeas asuman la situación y articulen el marco legal para hacerle frente. Canarias es la frontera sur de España, pero también de Europa, y parece que ninguna de las dos instituciones lo recuerda. El esfuerzo de la Dirección General de Infancia y Familia ha sido ingente. En las islas no hay, como decía usted, ni una sola plaza más. Los recursos económicos y los recursos humanos también para poder trabajar con los chicos y chicas son ya muy escasos después de abrir 50 centros de emergencia. Si no le ponemos remedio inmediato, pues al final va a ocurrir lo que no nos gustaría, que es que a esos chicos y chicas no se les trate garantizando todos sus derechos, que es como hasta ahora se ha hecho y como nos han reconocido las entidades de protección a infancia y a la familia, como puede ser UNICEF, Save the Children, incluso el propio Defensor del Pueblo. Como le decía, la situación es límite. Hemos solicitado al Estado, como no puede ser de otra manera, el reparto reglado de estos niños y niñas. Pero, como usted bien sabe, porque como ha dejado patente, se ha leído las entrevistas, a pesar de estar trabajando en ese documento de protocolo de reparto y los criterios de reparto de los niños y niñas, entre otras comunidades autónomas, ese documento será valorado y será votado en la interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales. Y al final, quienes asumirán o no, ese documento serán las comunidades autónomas. Y lo cierto es que lamentablemente hay muchas comunidades autónomas que están poniendo obstáculos a que un reparto corresponsable salga adelante. En cuanto a qué prevalece el interés superior del menor o alguna de las otras normativas o legislación vigente, siempre el interés del menor. Pero lo cierto es que ninguna normativa, ni a nivel o legislación, ni a nivel canario, ni a nivel estatal, apuntan de manera directa a que sea la comunidad autónoma la que tenga que velar, tutelar y guardar a esos niños y niñas que al final son personas migrantes en frontera y sobre todo antes de que se resuelva el decreto de mayoría o minoría de edad de estos chicos y chicas. Por lo tanto, hay una laguna legal importante y es importante reflexionar y aclarar, por eso va a ser muy útil esa reunión bilateral Canarias-Estado, para poder dar luz y fijar qué criterios seguimos a la hora de poder hacer frente a esta crisis migratoria y también cómo poder abordar la tutela y guarda de los niños y niñas. Hemos pedido también al Ministerio del Interior, que es el que tiene competencias para ello, que nos permitiera que la primera evaluación que se hacía a pie de costa la pudiera hacer una entidad como Save the Children, que ya tiene experiencia además, porque ya lo hace en otros lugares del Estado que son fronterizos y también en algún otro país de la Unión Europea, que pudieran hacer esa primera valoración para decretar y evaluar la edad de los recién llegados. Sin embargo, la petición fue denegada. Este próximo viernes me vuelvo a reunir con Save the Children. Vamos a volver a solicitar al Ministerio de Interior que se permita este proyecto ponerlo en marcha porque está dando muy buenos resultados donde está funcionando y aliviaría bastante la presión. Ya también es algo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, que gran parte de las personas que estamos a día de hoy tutelando y guardando en los centros de menores de la comunidad autónoma, cuando se hace las pruebas pertinentes y se hace el decreto de edad, resulta que un gran porcentaje de las mismas no son menores de edad, sino resultan ser adultos. Nosotros calculamos que pueden estar pendientes unos 1.280 pruebas de determinación y que gran parte de la resolución serán que estas personas son mayores de edad, como ha venido siendo hasta ahora. Por lo tanto, también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con delegación del Gobierno de Canarias, que la verdad hemos encontrado muchísima voluntad por mejorar la parte que le toca al Estado de ese decreto de mayoría de edad, por poner más recursos humanos y económicos para que se cumpla la ley de extranjería, que dice que en 90 días esos chicos y chicas ya tendrían que tener su decreto de mayoría de edad. Eso aliviaría muchísimo la presión. Nosotros entendemos que liberaría muchísimas plazas y así podemos tratar de la manera que se merecen a los niños y a las niñas, a los menores de edad, y hacer prevalecer ese interés superior del menor. porque al fin y al cabo estamos corriendo un riesgo en esa convivencia de adultos y adultas con menores.
Muchísimas gracias. Tengo que recordar que no he hecho las sustituciones, pero vamos a seguir con la intervención y lo haremos después de acabar esta comparecencia, ¿vale? Tiene la palabra ahora el grupo mixto, señora Virina Espino.
Gracias, presidenta. Señora Santana, señorías, estamos abordando un asunto que yo creo que nos preocupa a todos, que es un asunto preocupante. Estamos hablando de menores que llegan a unas circunstancias muy duras hasta Canarias. Yo misma visité uno de los centros de acogida en la isla de Tenerife y pude hablar allí con los chicos y nos contaban sus historias, que eran historias realmente tremendas y que se te encogía el corazón. Pero lo cierto también, señora Santana, es que usted misma lo ha dicho, estamos saturados. Nos movemos en una cifra en torno a unos 3.000 menores en Canarias y es una situación ya inasumible para el archipiélago. Hemos estado reclamando solidaridad del resto de comunidades autónomas y hasta ahora pues solo ha habido una tibia acogida de algunas comunidades autónomas, independientemente de su color político, como usted sabe, señora Santana, de todos los colores políticos, han acogido menores inmigrantes o no los han acogido. Y, por tanto, yo coincido con usted en que hay que pasar ya a que esto no sea una cuestión de solidaridad, sino una cuestión legal, una cuestión de obligación, no de una opción que tengan las comunidades autónomas. A mí me sorprendió que usted, por ejemplo, estuviera reunida con la ministra Ione Belarra el día 31 de enero, que no le trasladara que sepamos esta cuestión, porque no se emitió ninguna nota de prensa al respecto, ni usted dijo nada sobre esa reunión, ni que había trasladado esta petición, y que luego pues tres días más tarde fuera cuando su consejería pone el grito en el cielo por la situación de los menores inmigrantes. Y yo sinceramente creo que lo que usted podría hacer es que usted sabe que su partido y el Partido Socialista pueden alcanzar mayorías suficientes cuando las trabajan y cuando quieren y cambiar la ley en el Congreso de los Diputados para que este reparto fuera obligatorio, señora Santana, porque puede que este pacto que quieran hacer sea un paso, pero yo, sinceramente, dudo que vaya a resolver el problema teniendo en cuenta la cantidad de menores. Estamos asumiendo pues a esos casi 3.000 menores. Me gustaría saber por qué también más del 60% están únicamente en la isla de Gran Canaria. ¿Qué explicación nos puede dar a esto? Si también hay falta de solidaridad en otros municipios de las islas o en otras islas. Y luego entender también, yo entiendo que, por ejemplo, Andalucía, que tiene también unos 2.500 menores, pues es una comunidad autónoma que no tiene capacidad para acoger más, pero hay otras comunidades autónomas, como pueden ser Extremadura o Asturias, que apenas tienen 45 o 35 menores, no los que han ido desde Canarias, sino en total. Así que, señora Santana, yo creo que hay que ser valiente, hay que exigir a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que cambien la ley y también que exigir que se cumpla con el decreto en lo que se refiere a la detección de la mayoría de edad, porque son 90 días según la ley y se están tardando más de un año, ocasionando también saturación en los centros. Así que yo considero que se puede hacer mucho más por parte del Gobierno de Canarias que lo que se está haciendo. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias por 3 minutos.
Muchas gracias. Buenos días, señora.
Perdona, señora presidenta. Creo que es el turno de la Agrupación Socialista Gomera.
Ay, perdón, sí, no te vi. Estaba mirando para la silla y no te vi, Jesús, perdón. Es el turno del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera por un tiempo de 3 minutos, de manera telemática, Jesús.
Gracias, señora presidenta. Sí, me ha tocado sustituir a la señora Mendoza en esta comisión. Y, bueno, antes de nada, pues darle los buenos días a todos. Muy buenos días también, señora consejera. Agradecerle que nos haya puesto pues al día de la situación de los menores migrantes en nuestra tierra. Está claro que estamos ante un drama humanitario que requiere de la solidaridad, también de la cooperación y, por supuesto, del compromiso real y efectivo de la Unión Europea, también del Gobierno del Estado y de esa solidaridad del resto de comunidades autónomas que hablaban también quienes me precedían en la palabra. No podemos negar el trabajo incansable que está haciendo este Gobierno de Canarias para que estos menores migrantes reciban los mejores cuidados acorde con la dignidad que se merecen. pero necesitamos ese respaldo de las instituciones. Necesitamos una respuesta conjunta que esté basada en el respeto de los derechos humanos y pedimos más responsabilidad a las administraciones competentes ante esta situación que estamos viviendo. Y ante este problema que nos preocupa y, por supuesto, nos ocupa, ya nuestro portavoz en el pleno pasado también alertó de la grave situación que atraviesan las islas ante la insuficiencia de plazas para atender a todos los menores migrantes que llegan y calificó este hecho, esta crisis, como un problema de Estado, donde instó al Estado y a la Unión Europea al establecimiento de mecanismos legales que garanticen una distribución solidaria entre los territorios de los menores migrantes que están bajo la tutela de Canarias, y yo creo que esto es primordial. Estamos ante un problema transversal que requiere de la gestión compartida entre administraciones y además, como somos precisamente en la frontera sur del continente, este flujo de llegada de migrantes se va a seguir produciendo en el tiempo. Por tanto, lo más razonable es que se articulen cuantas medidas sean necesarias para mejorar esta situación que, no olvidemos, se ha convertido en uno de los principales problemas de Canarias. Señora consejera, como en el pasado pleno tuvimos la oportunidad de conocer las cuestiones que están solicitando el Ejecutivo de Canarias al Estado, entre las que se encuentran la problemática que están teniendo para el reconocimiento de los menores de edad. Esperamos, por tanto, que cuanto antes el Ministerio de Interior facilite que las entidades protectoras puedan realizar esa valoración en el momento en el que llegan y así agilizar este procedimiento, al igual que lograr un apoyo en cuanto a efectivo. Es verdad, como usted decía, señora consejera, que tener a adultos y adultas con los menores no es lo más conveniente en este caso. Y por último, quiero reconocer también que se vayan a incluir en el protocolo de reparto en la próxima reunión interterritorial con las comunidades autónomas y el hecho también de que en la próxima reunión bilateral Canarias-Estado se vaya a incluir este asunto en el orden del día. Y concluyo simplemente animándola, señora consejera, sabe que tiene el apoyo de nuestro grupo para facilitar la vida de los menores que llegan a nuestras costas y, por supuesto, todas aquellas acciones que necesiten de nuestro apoyo, sabe que va a tenerlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado, y le reitero las disculpas por el despiste. Es el turno del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias. Bueno, ahora sí hablamos de este tema, que lo volvemos a hablar después del pleno del otro día. Yo no puedo empezar, porque me parece que es de justicia reconocer el esfuerzo inmenso que se ha hecho por parte de la Dirección General de Protección de Infancia y la Familia, de esta consejería y de este Gobierno de Canarias en proteger a todos estos menores que nos están llegando de una manera de verdad, o sea, impresionante por la calidad, por el trato humanitario, que es como se merecen. Y creo que eso es un esfuerzo que hay que reconocer. Yo a veces decía de la directora general de Infancia, de Irache Serrano, que era como una maga, como que hacía milagros, que multiplicaba panes y peces para abrir de pronto 48 dispositivos de emergencia y tener atendiendo a tantas chicas, tantos chicos en plena crisis de la pandemia, así con todo lo que eso implicaba. Se ha hecho un trabajo muy bueno. Desde aquí, el grupo parlamentario de esta comisión, tuvimos la oportunidad de visitar un montón de centros, tanto de Gran Canaria como de Tenerife y también de Lanzarote, las diputadas de la isla de Lanzarote, y hemos visto cómo están y cuáles son los tratos. Eso que requiere mucho esfuerzo personal, espacio, alojamiento. Es verdad que durante la época de la pandemia, que estaban los hoteles cerrados, se pudieron utilizar hoteles, pero ahora cuando se abren ya no. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Pues que nos siguen faltando infraestructura y los medios económicos y humanos para atender con esa calidad, y eso es lo que queremos. No es ni más ni menos que poder seguir atendiendo a las criaturas que vengan con los mínimos de calidad, donde no se vulneren los derechos humanos ni los derechos de la infancia. Sabemos que la prioridad es tratar bien, por supuesto, porque son menores, y sean niños, niñas, de donde sea, hayan nacido donde hayan nacido, cuando están en desamparo, cuando están solos, es prioritario atenderlo y atenderlo bien. Pero también entendemos que Canarias sola no puede con estas circunstancias, salvo que cambiemos, decidamos que efectivamente los hoteles pueden ser los espacios idóneos. Yo, por ejemplo, he puesto varias veces de ejemplo de Lanzarote. Tenemos hoteles ilegales con condena, que están abiertos y que están teniendo beneficio económico con el turismo. Venga, seamos valientes y ahora nos dedicamos a alquilar y a coger esos centros y contratar todo el personal necesario. O somos realistas y entendemos que somos un territorio frágil, que somos islas y que este no es un tema exclusivo de Canarias, que está en la puerta de entrada del Estado español y de Europa y que, por tanto, tenemos un problema de ámbito estatal y europeo y que hay que darle respuestas desde ahí. ¿Desde ahí cómo? Pues yo creo que se están planteando. Hay varias cuestiones, desde luego las de los traslados, y es verdad que llega un momento que no podemos vivir solo de la solidaridad y se habla de corresponsabilidad y a mí me parece que ese es un buen planteamiento y que esto quizá haya que legislarlo, y en esa línea está también UNICEF, está también el Defensor del Menor, y también, por supuesto, y mientras tanto, porque no se trata de hacer una medida, sino son muchas y de distintas maneras, también el tema de la edad. Es decir, es súper importante que tengamos los mecanismos más adecuados, y si había un trabajo hecho a través de la ONG, como Save the Children, de una manera de que a pie de playa, conforme llegasen así, con una serie de trabajos que habían organizado muy bien, estuvimos viendo cuáles eran los ítems que se iban a apreciar y de qué manera eso podía acelerar el proceso para decir, porque a lo mejor si en vez de 2.800 tenemos 2.000 menores, pues las cosas siguen siendo preocupantes, pero menos. Eso es muy importante. Entonces, creo que trabajar en las dos líneas, la de la ayuda estatal y el compromiso, que deje de ser algo solidario, que pueda o no ser, dependiendo de la voluntariedad, que sea algo, que sea un compromiso, y si hay que para eso legislar, que se legisle, y desde luego también buscar las maneras de acelerar, porque tenemos también un problema de personal para decidir, la policía, la Guardia Civil, quién entra, cuando entran los chicos, las propias ONG como Cruz Roja, decidir dónde van cada uno. Sabemos que en el caso del Hierro hay más de 40 que se supone que están considerados menores y que parece ser que son mayores. Estas cosas no pueden ocurrir y hay que trabajar. Yo les felicito y les animo a seguir trabajando en esa línea. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias por un tiempo de 3 minutos.
Señora presidenta, buenos días, señorías, señora consejera. A mí la primera parte que me gustaría que me respondiera en su intervención, en cierta medida lo ha hecho ya a través de los medios y eso me tranquiliza, pero en ocasiones se van deslizando algunos aspectos que me preocupan. Cuando hablamos de menores extranjeros, yo en este caso quiero quedarme con el nombre y no con el apellido, con los menores. Y por tanto, que desde la consejería se plantee y despeje todas las dudas sobre la atención adecuada y que requiere cualquier menor, sin el apellido, cualquier menor. Por tanto, una vez despejada ese elemento, entramos en el segundo. Ahí ahora empezamos, si quiere, a hablar con el apellido. Menores extranjeros que además llegan a una situación sin compañía, porque también vienen menores extranjeros acompañadas, su realidad es distinta. Y a partir de ese momento, ¿cuál es el diagnóstico en este instante en Canarias? Ya la directora general anunciaba que no cabía uno más. A mí no me gusta esa expresión, lo digo con sinceridad, en el sentido de que sé que los sistemas de acogida están absolutamente tensionados, sé lo difícil que es buscar espacio. Y ojo, en el caso de los menores, y vuelvo al inicio de mi intervención, no se trata solamente de un espacio de acogida, de alojamiento y alimentación, por decirlo de alguna forma. Es todo el servicio integral que cualquier menor requiere, y hablamos en el ámbito educativo, por supuesto, en el social, en el sociosanitario, en el psicológico, en la orientación laboral, porque muchos de ellos ya están en edades próximas a la mayoría de edad, etcétera. Por tanto, me consta que es un esfuerzo absolutamente complejo, difícil, y es ahí donde entraría la tercera etapa. El Estado se comprometía en estos días a acelerar las pruebas de detección de edad. Esto podría liberar aproximadamente, porque se estima que en torno a 1.200 de estos supuestos menores probablemente no lo sean. Esto forma parte de la solución, al menos coyuntural, la inmediata, la de aliviar, digamos, cediendo espacio y calidad asistencial a los menores que realmente lo son. Pero no es la solución definitiva. Hay que exigir al Estado esa prontitud y me gustaría también que en esa reunión con delegación del Gobierno a que se hacía referencia, cuáles son los compromisos concretos en cuanto a la disminución de los tiempos y al refuerzo de los operativos y de los dispositivos y los recursos humanos para la detección de edad a través de las pruebas forenses. Pero la solución a este elemento pasa por una medida que sea estructural y asumida por todos los territorios europeos, pero en este caso españoles. Ese elemento es esencial. Decía el señor Zapata en la última comisión de estudio e inmigración que tuvimos, la última sesión, que tendremos que acostumbrarnos a que probablemente durante mucho tiempo a Canarias puedan llegar 20, 30, 40 mil personas. Eso no es un problema. Si realmente existen los mecanismos necesarios de acogida y de derivación que permita que esas personas no se queden en los territorios que son frontera. Y digo esto porque no es un problema exclusivamente de Canarias. Cualquier compromiso,
Campo, por favor.
Voy finalizando, cualquier compromiso de cooperación, cualquier compromiso de coordinación entre todos los territorios es bueno, en este caso para Canarias, pero será para Andalucía, para Murcia, para Ceuta y Melilla. Y por eso la Comisión Bilateral es un espacio interesante, pero yo no quiero olvidar que se va a celebrar también una conferencia de presidentes autonómicos que tienen muchísimo que hacer y tienen muchísimo a la hora de comprometerse, y planteamos que es un espacio para exigir el compromiso a los presidentes de esas comunidades autónomas que hasta ahora lo único que han hecho es ejercicio de una mínima voluntad, pero evidentemente que no resuelve en absoluto un problema que, vuelvo y repito, no es solo de Canarias.
Gracias, señor Campo. Por el tiempo de 3 minutos, el Grupo Popular. Señor Suárez.
Gracias, presidenta. Señora consejera, en primer lugar, ¿sabe qué pruebas hay que hacerle a un menor? Mire, el señor Pestana promete acelerar las pruebas amenas, pero esto no tiene sentido porque, en primer lugar, no es su competencia. Es una competencia del Ministerio Fiscal. Y eso no lo dicen ustedes a un compañero en una respuesta que le da a una pregunta escrita. Y además pide más medios para sacar más plazas de fiscales para que el personal pueda acelerar este proceso de determinar la mayoría o minoría de edad. En Aragón, por ejemplo, se tarda entre 48 y 72 horas. ¿Cuánto se tarda en Canarias? Su afirmación rotunda de que 60 inmigrantes no son menores, déjeme decirle que no es demasiado acertada, porque contra los decretos de determinación de edad, que son un expediente gubernativo y no una resolución judicial, cabe recurso de revisión. Mire, en 2020 me contesta usted que en Canarias se hacen 589 pruebas de determinación de edad. Y en 2021 nos contesta que se hacen 350 pruebas. Vamos bajando el número de pruebas. Mire, también hay que tener en cuenta que el examen más común es la radiografía del carpo o de la mano izquierda. Los resultados de esta prueba están cuestionados, ya que se utilizan como referencia para compararlas a población del este de Estados Unidos y de Europa, y que tiene indicadores de desarrollo distintos. Estos datos son reales, no me los invento yo, señora consejera. Usted dice que no, pero no me los invento yo. Lo dicen los propios colectivos y los propios profesionales. Además, tiene un margen de error de 1,7 años. Eso lo dicen los profesionales. Mire, yo creo que la situación usted no la tiene controlada. El gobierno de Canarias no la tiene controlada. Yo le voy a seguir preguntando. ¿Está cumpliendo la ley y tramitando la autorización de residencia a los que se refieren los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de Extranjería? Porque la consejería no tiene medios para tramitarlo, y eso se lo reconocemos, que no tienen medios. Y hasta ahora estábamos en manos de las asociaciones de centros de menores, y puede ser que en algunos centros se esté tramitando la autorización de residencia y en otros centros no. ¿Qué sucedió en el centro del Hierro que está gestionando Coliseo? Si está al tanto de lo ocurrido, nos podría informar también. ¿Tiene algún plan para gestionar? Ya que esto sí es de su competencia. Y también pregunto, ¿en base a qué calcula la consejera, o la consejería, perdón, que son 1.300 menas? Y según respuesta parlamentaria, habían 1.301 personas pendientes de valorar. ¿De dónde saca el dato si aún no se ha determinado la edad de estas 1.300 personas? Debe prevalecer, y usted lo sabe, la presunción de menoría, pero no se puede pensar que estas 1.300 personas son mayores de edad, porque no tiene las pruebas, porque no se han realizado. En cualquier caso, tenemos que saber que se tienen que respetar los derechos de los menores, y son menores hasta que no se determine lo contrario. Por lo tanto, señora consejera, yo le voy a también hacer ahondar en la pregunta que le hizo el compañero, el señor Campos. Está muy bien hablar en la comisión bilateral, pero donde realmente hay que hablar en la conferencia de presidentes del 25 de febrero en la isla de La Palma. ¿Tiene previsto el gobierno de Canarias exigir que en el orden del día de la conferencia de presidentes, de la conferencia de presidentes, bien digo, se trate el problema que tenemos en Canarias? Muchas gracias.
Gracias, señor Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido.
Buenos días, consejera. Buenos días, señorías. Bueno, yo quiero empezar, nuestro grupo quiere empezar reconociendo el esfuerzo ímprobo que hacen los profesionales de la Dirección General desde siempre, con una situación que no es nueva, aunque claramente superior a las llegadas de años anteriores. Por eso me ha sorprendido especialmente oír hablar de herencias y oír hablar de comparaciones, porque me parece que ni es el momento, ni es el día, ni es el asunto. Resulta hasta de mal gusto y de falta de respeto a lo que estamos hablando. Quiero dejar claro que nunca esta comunidad ha dejado de atender a ningún menor inmigrante y que si no habían más centros era porque estaban atendidos en la red de los cabildos que ampliamos con acuerdo unánime de todos los cabildos durante los últimos años. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de mí, de anteriores consejeras, absolutamente de todas, con mucho apoyo de ayuntamientos y de cabildos que también se han comido esto solos durante mucho tiempo. Esa sí es la herencia, la soledad, la que vivimos las anteriores y la que vive usted, la incomprensión del Gobierno de España, que en esta ocasión usted por lo menos tiene la suerte de que en el Estado están el PSOE y Podemos. Y usted además es secretaria de Derechos Sociales de su organización a nivel estatal, con lo cual yo le presumo influencia. Y una consejería que debe velar por los derechos, perdón, una secretaría de Estado que debe velar por los derechos de la infancia. Usted tiene una herencia terrible de soledad a la que los canarios y las canarias nos hemos acostumbrado, pero tiene la suerte de tener contacto directo con quienes tienen que tomar las decisiones. Por eso me sorprende que tratemos de ir al pasado. Nosotros tuvimos también centros con más de un centenar de menores. Les quiero recordar la situación de la Santa en Lanzarote. Y ese centro se cerró cuando conseguimos abrir en las islas centros normalizados, porque era el objetivo, como seguramente será el de usted, no mantener macrocentros. Pero no porque España ni la Unión Europea nos escuchara. Nunca lo han hecho. Usted en 2020 decía que se alegraba de que la vicepresidenta de Derechos Sociales, Agenda 2030, fuera sensible para entender que no podíamos seguir solos. 2020. Usted desde entonces nos ha hablado de un protocolo. 2020. Yo he tenido incluso que ir al organigrama del Ministerio por si hubiera habido algún cambio del que yo no me hubiera enterado. Nada ha cambiado. El señor Julio Pérez en una comisión, y menos mal que tengo testigos, personas que estaban en esa comisión, dice que apenas hay menores, que no es un problema relevante para hacer las pruebas de edad. Usted hoy me da una cifra de 1.280. ¿Ha llegado usted a decir públicamente que va a devolver las competencias? Algo, francamente, complejo. Algo que no puede hacer. Y yo la escucho, la he escuchado hablando de trabajo desde el punto de vista jurídico, para tratar de delimitar las responsabilidades, y se lo aplaudo. Y espero que avance en eso, porque o la apoya la ley, o permítame que le diga que solidaridad espere poca, y corresponsabilidad también, a menos que el Estado haga lo que tiene que hacer, que es aplicar lo acordado en la modificación de la Ley Orgánica 4 de 2000, en la que queda claro en el artículo 2 bis que el Estado garantizará el principio de solidaridad consagrado en la Constitución, atendiendo las especiales circunstancias de los territorios en los que los flujos migratorios tengan especial incidencia, que haga valer este artículo, que desarrolle el decreto, la ley, modifique, haga lo que tenga que hacer para que se produzca la derivación de los menores. Y no sigamos esperando solidaridad ni buenas palabras. El tiempo les quita la razón, el tiempo nos prueba que no hay ningún interés en atender esta situación en Canarias. Gracias.
Bien, señora Cruz Oval.
Presidenta, señora Valido, desde el Grupo Parlamentario Socialista no hemos hablado de herencia, sino que ha recibido en relación a la red. Y lo dejábamos bastante claro, que no queríamos hablar de herencia en este asunto. Señora consejera, si hay un asunto que requiere política con mayúscula, es este. Y sería interesante que nos aclarara si los órganos que nos hemos dado en la normativa vigente funcionan o no funcionan, Porque efectivamente, en el tema de los menores extranjeros no acompañados, en este país nos hemos dado una norma, tanto de protección de menores, por una parte la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del 2015, que ha sido modificada, y por otra parte la Ley de Atención al Menor de cada una de las comunidades autónomas y su condición de extranjero, que se regula por la Ley de Extranjería. Dentro de esos marcos normativos hay una serie de organismos que permiten la coordinación, cooperación entre administraciones públicas. Y uno de esos organismos es el Foro de la Infancia. Por otra parte está el protocolo marco de los menores extranjeros no acompañados. Hemos hablado aquí muchísimo de la determinación de la edad. Justo el protocolo marco es el documento en el que se regula la identificación, la determinación de la edad, las derivaciones luego a la red de protección si procediera, la distribución incluso entre comunidades autónomas. Por otra parte está la Conferencia Sectorial de la Infancia. En estos organismos que se aborda todo lo que afecta a la infancia en nuestro país, ¿en cuántas ocasiones la Comunidad Autónoma de Canarias ha puesto sobre la mesa la atención a los menores extranjeros no acompañados? ¿Y qué respuesta ha recibido? Porque además en esos organismos, en concreto en la Conferencia Sectorial de Infancia, están sentados los ministerios que contribuyen a la buena atención a los MENA, como es el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, está sentado en esa conferencia sectorial. Por lo tanto, sí que sería interesante que usted nos planteara aquí en cuántas ocasiones Canarias lo ha llevado y qué respuesta ha tenido. Por otra parte, todas las actuaciones de coordinación, porque prima efectivamente en relación a lo que estaba diciendo el señor Campos, que yo en el nombre de mi grupo parlamentario coincidimos, que debe primar el interés superior del menor, por lo tanto debe primar la atención de protección frente a otra condición. Dentro de ese argumento, ¿cómo ocurre que en centros, en la red de centros, no podamos hacer ese primer filtro? Porque usted lo decía, hay una entidad que en otros lugares participa en la identificación. Y efectivamente, desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque está regulado así, dice que para la determinación de la edad se tienen en cuenta dos elementos. Primero, cuando tienen documentación, que es evidente, y la otra es la apariencia física. La apariencia física de un menor es la que es. No puede tener apariencia física de menor de edad una persona de 40 años, ni una de 30, por muy joven que parezca. Pero, efectivamente, esa apariencia de ser menor de edad, que está en el protocolo marco, ahí sería el lugar adecuado para que la Consejería de Derechos Sociales pudiera tener un espacio a través de una entidad colaboradora, que la modificación que se hizo en el 2009 a raíz de la crisis también de los cayucos, de la que se ha llamado crisis de cayucos, promovida por la Comunidad Autónoma de Canarias, se hizo una modificación en el 2009 que permite la entrada de entidades del tercer sector. Luego no habría ningún inconveniente para que en ese proceso de determinación pudiera participar esa entidad que usted hace referencia o cualquier otra que la Consejería de Derechos Sociales pudiera establecer. Otra cuestión que sería interesante que nos planteara es cómo se hace la acogida en esta comunidad autónoma. Por una parte están la red de emergencia y por otra parte están aquellos menores que están en una red de acogida que ya no se van a hacer repatriaciones, que se van a quedar en esta comunidad autónoma. En esos casos, ¿cómo se hace la asignación de recursos? ¿Se van indistintamente de edad, de situación, a esos recursos según vayan habiendo plazas o se hace una distinción? Porque hay un estudio que se hizo por parte de organismos internacionales que determina que estas personas menores de edad, cuando llegan a España, vienen de países donde han vivido distintas situaciones. Unos vienen de familias normalizadas, que cubren sus necesidades básicas, que están en una enseñanza arreglada, o hay otros que viven en la calle. Mezclar distintos perfiles que distinguen hasta cuatro tipos de perfiles de menores, mezclarlos en un mismo espacio, genera conflicto. Es una pena el mensaje que pudiéramos transmitir a la sociedad canaria, que tiene que ser una sociedad de acogida de esos niños y niñas, que en nuestras manos está generar una sociedad segura, y para eso tenemos que prestar esa protección adecuada. Si los mezclamos se pueden generar conflictos, que el mensaje que se está trasladando a la sociedad puede ser de descontrol, que estos chicos y chicas son chicos y chicas conflictivas, y no es el caso. Entonces, ¿cómo se está haciendo esa acogida cuando llegan a la comunidad autónoma canaria? Cuando usted habla del protocolo de derivación, me gustaría que nos aclarara si se está refiriendo al protocolo marco que tiene que elaborar la Secretaría de Estado de Inmigración en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales, y es ahí donde la comunidad autónoma canaria está reivindicando tener un espacio. Nos gustaría que nos lo aclarara, si es a ese protocolo marco, que es del 2005, que está ya caduco, que es necesario actualizar. Se le hizo una actualización en el 2011, en el 2014, y cuando se habla de modificación de la ley, si se refiere efectivamente a esa modificación que se hizo del artículo 35 en el 2009, que dejó un espacio para la solidaridad entre comunidades autónomas, que es la comunidad autónoma receptora, en este caso nos toca la comunidad canaria, ¿quién tiene? Y perdóneme que utilice este término, mendigar la colaboración, corresponsabilidad y cooperación del resto de las comunidades autónomas, o si esa modificación que plantea actualmente el Gobierno de Canarias va en la línea que sea el Estado el responsable de instar a esa cooperación, corresponsabilidad al resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el problema, la puerta de entrada de esta comunidad autónoma de las personas que vienen en la ruta canaria es un problema de España, es un problema de Europa, no es un problema de la comunidad autónoma de Canarias. Por lo tanto, tendría que ser el Estado el que haga esa inste esa cooperación y colaboración. Por otra parte, se ha hablado en distintas ocasiones por parte de la consejería sobre el acogimiento familiar de los MENA. Nos gustaría, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que nos comentara en qué situación está el programa, si se está promoviendo el acogimiento familiar solo en los casos que ya no se van a repatriar, o se está también instando al acogimiento familiar a esos casos que están ahora mismo en una acogida en centros de emergencia. ¿Por qué? Porque quizás este acogimiento familiar sea más, más adecuado para promover la futura integración social de estos chicos y chicas en esta comunidad autónoma. En definitiva, señora consejera, creo que en nuestras manos está, y no hay color, efectivamente, en la atención que han hecho frente ahora mismo desde la consejería al número tan importante de menores extranjeros no acompañados que ha llegado en poco tiempo a esta comunidad autónoma, haciéndome eco de los datos que ponía sobre la mesa el compareciente de la última sesión de la Comisión de Estudios de Inmigración, hacía referencia a que en los últimos 28 años habían llegado a esta comunidad autónoma 150.000 personas. De esos 150.000, si nos atenemos a lo que dice el Defensor del Pueblo, el 15% son menos, por lo tanto, estamos hablando que en los 28 últimos años han llegado a esta comunidad 22.000 niños y niñas. Gracias, presidenta.
Muchas gracias. Para terminar ya la comparecencia, señora consejera.
Muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones que han tenido a lo largo de la comparecencia. Intentaré pues dar respuesta a algunas preguntas que me han lanzado, incluso alguna intervención que ha hecho alusión a una interpretación de la ley a la cual nos podríamos acoger para intentar pues desatascar la grave situación por la que estamos atravesando y que, por supuesto, también tenemos en cuenta a la hora de abordar la problemática en esos espacios de encuentro, reunión y reflexión que vamos a tener también con el Gobierno del Estado a través de la Comisión Bilateral, pero también a través de otro tipo de encuentros que se puedan tener en las próximas semanas, como señaló el señor Campos, por ejemplo, esa conferencia de presidentes. Nosotras, pues creo que debemos decirlo una vez más, por supuesto que prevalecemos y en esta comunidad autónoma se ha prevalecido en todo momento el interés superior del menor, y eso creo que debe quedar claro. Y es por eso mismo, por preservar ese interés superior del menor, el que hemos tenido que hacer este llamamiento de auxilio o de socorro, porque vemos que estamos llegando a una situación límite en la cual no podemos garantizar el trato a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, que es debido, que hasta ahora, hasta el momento, por supuesto, ha sido así como se ha actuado. Y esa es nuestra gran preocupación, que en un futuro mermemos pues la calidad de la atención a esos menores, y eso no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Hemos acudido, ya lo he dicho, a todas las instancias que se podía para pedir colaboración, para pedir corresponsabilidad del resto de instituciones. Eso yo creo que nadie lo puede negar, ahí está la hemeroteca y las numerosas reuniones que ha tenido esta consejería, esta Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, para poder, vamos a decirlo así, desatascar la situación. Nos hemos reunido con la Unión Europea, con la directora general de Migraciones de la Unión Europea, Monique Pariot, también con la Agencia Europea de Derechos Humanos. Hemos tenido numerosos encuentros con eurodiputados del Parlamento Europeo para también trasladarles cuál era la situación de Canarias, y algunas de estas eurodiputadas también han podido defender en los distintos espacios de la Unión pues cuál era la situación de Canarias y cómo habría que buscar unas soluciones. Ahora hay un debate, como todo el mundo sabe, en la Unión Europea importantísimo sobre este asunto, sobre movimientos migratorios, y la verdad que nos preocupa con el auge de la derecha y la ultraderecha en Europa, pues lo que pueda devenir de todo ello. También nos hemos reunido con el Estado, ya lo hemos dicho, con el Ministerio de Inclusión Social el día 31, perdón, de Inclusión Social, no, de Derechos Sociales, el día 31 de enero me reuní con la ministra y creo que lo he trasladado, lo trasladé la semana pasada en el Parlamento a preguntas que me hicieron distintos grupos parlamentarios, pues lo que había hablado con la ministra y también lo he trasladado en distintos medios de comunicación y entre otras cosas, más allá del resto de competencias que tiene el Ministerio y que también abordamos en esa reunión, entre otras cosas, por supuesto, que también hablamos de la tutela de menores por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y ese protocolo corresponsable de reparto que pretende llevar el Ministerio de Derechos Sociales a la próxima convocatoria de la reunión interterritorial con las distintas comunidades autónomas. Me decía la señora Valido que hace mucho tiempo que estamos hablando de esto. Es que no solo estamos hablando desde que la ministra de Derechos Sociales es Ione Belarra, es que estamos hablando por lo menos, supongo que usted ya esto lleva tiempo de trabajo mucho antes, desde que usted era consejera. Pero, por ejemplo, yo y han pasado tres ministros por ese ministerio, María Luisa Carcedo, Pablo Iglesias y Ione Belarra, y yo he hablado con los tres de esto, y sí que sé que hay un trabajo importantísimo del Ministerio para poder sacar esto adelante, y sé que la justificación que nos da el Ministerio para que no haya salido ya ese protocolo de reparto es que quieren llevar un documento lo más consensuado posible para que salga aprobado por todas las comunidades autónomas, porque al final la palabra final, la última palabra, no la tiene el Ministerio, sino la tiene pues la decisión que tome la interterritorial. Y esa es la justificación que me da el Ministerio de por qué se ha retrasado la entrada del protocolo. También nos hemos intentado reunir con el Ministerio de Inclusión. De hecho, pues hay algunos aspectos en los que hemos avanzado, otros no. Una de las reclamaciones que también hacía Canarias es que los fondos FAMI, los fondos que provienen de Europa para los movimientos migratorios y el asilo, pues debían venir parte de ellos a Canarias y no ha sido así. Afortunadamente, al menos en este ejercicio presupuestario, sí que se ha tomado conciencia y dentro de las partidas del Ministerio de Inclusión Social han puesto 50 millones de euros para las competencias migratorias que tiene Canarias, cosa que creo que es un avance poco a poco, pero en algunas cosas sí que vamos avanzando. Con el Ministerio del Interior, pues ya le decía que volveremos a presentar nuestro proyecto con Save the Children para la evaluación de los chicos a pie de costa, pero aquí sí que he de hacer un hincapié. Claro que parte del proceso de decreto de mayoría de edad también es competencia del Ministerio del Interior. Por ejemplo, el traslado de los menores a las dependencias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también el traslado de la documentación, una vez realizadas las pruebas, de la documentación a Fiscalía. Eso no lo puede hacer la comunidad autónoma, eso lo tienen que hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, también el Ministerio del Interior, además del Ministerio Fiscal, también tiene competencias en el decreto mayoría de las pruebas. Y también le digo una cosa más, debemos hablar con conocimiento, porque en Canarias somos especialmente garantistas a la hora de decretar la mayoría o minoría de edad de los niños. Por eso no solo se hace pues la prueba ósea conocida por la prueba de la muñeca, que es verdad que tiene pues un margen de error en algunos casos elevado, sino también en Canarias se hace la prueba ortopantomográfica, es decir, una prueba maxilofacial que es mucho más exacta y, por lo tanto, hay un margen de error bastante menor en el decreto de mayoría o minoría de edad de los niños. La colaboración con los cabildos es absoluta, porque hay más llegadas a algunas islas que otras, pues es que es así, las embarcaciones llegan más a la isla de Lanzarote y de Gran Canaria. Luego intentamos hacer un traslado, un reparto entre islas, pero también nos encontramos con algunos obstáculos, como que hasta que no tengamos el decreto de mayoría de edad, la Fiscalía es reticente a trasladar a chicos y chicas entre provincias, por lo tanto nos encontramos ahí con un escollo más, pero intentamos en medida de lo posible hacer un reparto solidario entre las islas. También no hemos encontrado pues todas las facilidades que nos gustaría para que algunos ayuntamientos de las islas pues puedan acoger y albergar centros de menores. Yo creo que eso es algo que deberíamos reflexionar, porque si estamos pidiendo ayuda y estamos pidiendo corresponsabilidad al resto del Estado, pues primero lo normal es que empecemos por nuestra propia casa. Devolver las competencias, yo creo que esto es un debate que podemos tener más en profundidad, porque aquí incluso podríamos hacer la reflexión de que ya la propia normativa, la propia legislación actual, en algunos casos, pues siembra ciertas dudas sobre si la competencia en un primer momento, cuando estamos hablando de menores en frontera, es de la comunidad autónoma o del Estado. Ahí yo creo que debería haber un debate, debería haber una reflexión y, por supuesto, como decía la señora Cruz Oval, el sistema funciona, es verdad, el sistema funciona, pero el sistema funciona en una situación de normalidad. Pero es que lo que está viviendo Canarias es una situación excepcional, una situación de crisis migratoria y humanitaria.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos terminado esta comparecencia. Como me despisté, porque eso del cambio de año ni me acordaba del número, voy a asumir que también me despisté con el tema de las sustituciones. Les pido ahora, por favor, que cada uno de los grupos nos diga si tiene sustituciones y quiénes son. Para el grupo mixto no hay sustituciones. Para la Agrupación Socialista Gomera.
Sí, señora presidenta. Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Por Nueva Canarias no hay. El Grupo Nacionalista Grupo Popular, perdón, no hay sustituciones. Grupo Nacionalista Canario.
Sí, está doña Socorro Beato por don Sergio Rodríguez.
¿Y por el Grupo Socialista?
Sí, buenos días. No funciona, pero...
Perdón. Buenos días. Doña Ana González sustituye a don David Godoy, doña Matilde Fleitas a don Omar López y don Mauricio Roque a doña Yolanda Mendoza. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con esto hemos terminado este trámite y vamos a dar lugar ya al segundo punto del orden del día, que son las preguntas. La primera pregunta que tenemos de la señora diputada doña Virina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre acciones que se están desarrollando contra la exclusión social y para lograr la igualdad social y efectiva, dirigida a la señora consejera. Miren, como teníamos un orden del día muy alto, no lo hemos comunicado al principio, procuren en las preguntas, ya que vamos a tener unanimidad, pero centrarnos en 4 minutos si es posible, ¿vale? Gracias.
Gracias, presidenta. Señora Santana, este asunto creo que es igualmente preocupante como el anterior, y es que, según el último informe de Cáritas, Canarias es una de las comunidades con la tasa de exclusión social más elevada, un 29,1% de la población, según el informe publicado el pasado 18 de enero. La crisis sanitaria, como usted sabe, ha agudizado la desigualdad y, una vez más, pues son esas personas más frágiles, más desfavorecidas, quienes siguen pues en una situación también más preocupante y sin llegarles ese escudo social prometido por su Gobierno y el Gobierno de España. En ese mismo informe, Cáritas reflexiona y hace un llamamiento a mejorar la herramienta del ingreso mínimo vital. En España, solo 2 de cada 10 personas en situación de pobreza severa se han visto beneficiadas por este ingreso mínimo vital. En el caso de Canarias, como usted sabe, se han rechazado pues 8 de cada 10 solicitudes y, además, han quedado fondos sin ejecutar, según lo reconocido por el propio ministro Escrivá. Yo no sé si usted sabía que hay ciudadanos que están demandando al Estado y en el 42% de los casos están ganando los juicios por haberles denegado este ingreso mínimo vital. Y le he hecho varias veces la pregunta de por qué usted no se interesa en saber qué está fallando, qué está ocurriendo para que en Canarias y País Vasco tengamos la misma población, nosotros tengamos el triple tasa de pobreza y que prácticamente se estén pagando el mismo número de ingresos mínimos vitales en las dos comunidades autónomas. Algo tiene que estar fallando en esa tramitación, señora Santana. Con respecto a los fondos que recibimos del Estado, recibimos los 30 millones para el plan de lucha contra la pobreza. Esta partida no se recibió sorprendentemente en el año 2020, y esto es una respuesta que me dio su propia consejería, de que esos fondos en el 2020 del Estado, en el año que llegó la pandemia y que peor lo estábamos pasando, y que de hecho los fondos ejecutados eran desde el 2019, del plan de lucha contra la pobreza, anterior a la famosa moción de censura. Desde que ustedes llegaron al Gobierno de España, se acabó el dinero para la pobreza, luego se recuperó, pero es verdad que llega tarde, señora Santana, y recibimos los fondos del año 2021 en el mes de octubre. De hecho, tengo otra respuesta, cuando le preguntaba por el dinero destinado a los fondos a los bancos de alimentos, y decía que en el año 2021 no habían recibido ninguna ayuda porque estaban a la espera de que llegara la partida de los fondos de lucha contra la pobreza, que llegaron en octubre. Señora Santana, me gustaría que en las reuniones con la señora Belarra le explique usted que los canarios comen todo el año, los que lo pasan mal, para que el dinero llegue a principio de año y no a final de año. Ahora anuncian ustedes la renta ciudadana, señora Santana, como herramienta que va a poder ayudar a muchas familias que peor lo están pasando. Es una promesa que ustedes hicieron que estaría en este Parlamento del año 2020, octubre del 2020, puede repasar la hemeroteca, luego se ha ido retrasando por diferentes motivos, finalmente ustedes ya han aprobado el proyecto de ley. Llegaron incluso, recuerden, los presupuestos, en sus primeros presupuestos, a asignar una partida de 45 millones de euros para la renta ciudadana, que nunca se ejecutó en la renta ciudadana. Mi pregunta es ahora porque dicen que van a llegar a 40.000 personas. La pregunta es porque como va a venir a suplir a la PCI y también a complementar el ingreso mínimo vital, si usted está hablando de 4.000 beneficiarios más o si estamos descartando a los que ya tienen la PCI y a los que tienen el ingreso mínimo vital que vienen a complementar, estaríamos hablando solo de 12.000 beneficiarios más. Me gustaría que usted nos aclarara la cifra, haciéndolo compatible con la PCI y con el ingreso mínimo vital, a cuántas más personas va a llegar esta ayuda. Y también se anuncia que se contratarán a 60 personas. Me gustaría saber cómo se van a contratar, si va usted a sacar una nueva relación de puestos de trabajo, que es lo que tendría que sacar para poder aplicar esta nueva ley, porque si no, señora Santana, me temo que va a seguir siendo más de lo mismo en su consejería, que es poner parches con contratos temporales a trabajadores que están un tiempo pero que luego se tienen que marchar, y así el sistema nunca va a acabar de funcionar. No es una cosa que ocurra ahora, sino que lleva ocurriendo ya bastante tiempo. De eso fue de lo que hablé con los trabajadores cuando me reuní con ellos, de su situación de precariedad laboral. Gracias.
Gracias, señor Espino. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Espino. En cuanto al ingreso mínimo vital, como usted ha de saber, no es competencia de esta comunidad autónoma. No obstante, por supuesto que nos hemos reunido con el Ministerio de Inclusión Social para ver las deficiencias que podía tener la implantación del ingreso mínimo vital en Canarias y hacer propuestas a través de enmiendas a esa modificación que se ha llevado a cabo hace escasas fechas del ingreso mínimo vital, y que esperemos que esto redunde en una mejoría de la eficiencia también en los tiempos de espera y también en aumentar el número de beneficiarios que puedan estar bajo el paraguas social del ingreso mínimo vital. No obstante, esta consejería, por supuesto, ha puesto también todo de su mano para que ese trámite, esa transición entre lo que es la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital se pudiera hacer con todas las facilidades. De hecho, somos la única comunidad autónoma que aprobamos que una persona que solicitara el ingreso mínimo vital pero que fuera beneficiaria de la prestación canaria de inserción no perdiera su prestación canaria de inserción, y que además luego, si fuera beneficiaria y resultara beneficiaria del ingreso mínimo vital, no tuviera que devolver el dinero percibido por la prestación canaria de inserción. Por lo tanto, Canarias ha puesto todo lo que está de su mano para mejorar esa herramienta estatal, pero no tenemos competencias en lo que es su gestión. Por otro lado, también me habla de los fondos de lucha contra la pobreza. En cuanto a los fondos de lucha contra la pobreza del año 20, no es cierto que no llegara ningún fondo en el año 20. Lo cierto es que llegaron parte de esos fondos, 12 millones de euros en concreto en el año 20. Esto es algo que era lo común hasta el año 20. De hecho, ninguno de los años anteriores, desde que se pusieron los fondos de pobreza en los presupuestos generales del Estado, habían llegado en su totalidad, habían llegado íntegramente. El año 21 es el primer año en que llegan los fondos en su totalidad. Además, llegan en el mes de octubre, es verdad, tarde, hubiéramos preferido que llegaran antes, pero es cierto que también no se pusieron dentro del presupuesto del Ministerio de Inclusión Social, sino dentro del Ministerio de Hacienda, y esto hizo que se demorara un poco los trámites para su llegada a la comunidad autónoma. Ahora bien, todo se habla, todo se dialoga con el Gobierno del Estado, y lo que nos ha permitido el Gobierno del Estado con los fondos de 21 es ampliar el plazo de ejecución, que eso va a ser muy positivo también para las entidades a las cuales se les da estas subvenciones directas, entre otras los bancos de alimentos. ¿Cuál es la mejor noticia de todas? Que los fondos para la pobreza y lucha contra la exclusión social de este año, del año 22, ya están incluidos, no como enmiendas, sino incluidos desde un inicio en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, ya podemos hacer uso de ese dinero, ya lo pudimos incluir en los presupuestos de la comunidad autónoma, porque ya estaban dentro de los presupuestos generales del Estado. Y otra buena noticia más es que a través de una enmienda, por primer año, además, vamos a recibir más dinero, en concreto 5 millones de euros más de los que teníamos para la lucha contra la pobreza.
Señora presidenta, sí, si me podría dejar un minuto por contradichos, porque es que tengo la documentación aquí de la propia consejería, si la quiere leer la presidenta. En el ejercicio 2020 no se produjo ninguna transferencia del Estado. Los fondos que se utilizaron corresponden al 2019 y se refieren a eso, señora Santana. Yo sí que es su respuesta, la de su consejería por escrito, la que me dice eso. No sé si quiere que yo se la lea usted.
Señora, replique ya, que le hemos dejado que haga la réplica.
Sí, no hace falta que me dé la documentación. Yo creo que debe haber algún error. De todas formas, lo corroboraremos entre las dos.
Gracias, señora consejera. Vamos ahora a la siguiente pregunta, de la señora diputada doña Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, sobre alegaciones presentadas al borrador del catálogo de prestaciones y servicios derivados a consulta a cabildos y ayuntamientos. ¿Tiene la palabra, señora Valido?
Sí, efectivamente, consejera. Bueno, como todos saben, porque además ha sido motivo de debate en el propio pleno de este Parlamento, en el que además tratamos a través de una proposición no de ley establecer una serie de mesas de trabajo con entidades y colegios que estaban rechazando el catálogo y que no prosperó porque entendía el Gobierno que había prisa y que no se podía parar a hablar, pues pasan los meses. No sé si es que la prisa se ha acabado, el hecho es que ustedes han derivado las alegaciones a los cabildos y a los ayuntamientos y que ni las entidades ni los colegios tienen ninguna información respecto a cuál ha sido la posición de estas administraciones en temas que, bueno, pues que les preocupan especialmente. Y, por otro lado, también trasladar su preocupación de que las posiciones de cabildos y ayuntamientos respecto a algunas cuestiones lleven a modificar es el documento al que ellos han presentado alegaciones, que estemos hablando de un documento con modificaciones sustanciales y que llegue a este Parlamento sin que haya sido expuesto nuevamente al público para el conocimiento. Todos entendemos que cuando se producen modificaciones sustanciales se debe promover una nueva exposición al público porque estaríamos hablando ya de un documento que no es al que presentaron las alegaciones. No sé si me puede explicar un poco cómo está todo esto.
Muchas gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. De ninguna de las formas se ha dejado de trabajar en el catálogo. De hecho, pues se convocaron los grupos de trabajo entre cabildos, ayuntamientos y la propia comunidad autónoma para estudiar esas alegaciones y ver, en medida de lo posible, cómo se podían incluir o no dentro del catálogo. Sí le puedo adelantar que está el trabajo realizado en casi todas las áreas de gobierno, como puede ser ya finalizado el del área de infancia, el del área de igualdad, el del área de derechos sociales, y quedaría pendiente, eso sí, por terminar la parte de dependencia y de discapacidad. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, una vez finalizado este trabajo, nos sentaremos con las entidades sociales para una vez más abrir el debate y también pues trasladarle qué cosas se incorporan o no al catálogo de las alegaciones realizadas.
Gracias, señora consejera. Señora Valido.
Bueno, y me gustaría, si fuera posible, que intentara concretarme un poco más cuál es el plazo en el que usted cree que se van a poder sentar con las entidades y los colegios para estudiar el resultado de esta consulta a los cabildos y a los ayuntamientos, porque son sus alegaciones. Y, claro, se está discutiendo respecto de sus alegaciones de momento y hasta que esas reuniones se produzcan, sin que tengan quienes han alegado ninguna información. Y en ocasiones administraciones que no son competentes en determinados servicios tomando posiciones con cuestiones que no les corresponden. Hay mucho desconocimiento y probablemente también confusión por la falta de información de qué decisiones van a tomar respecto de sus alegaciones cabildos y ayuntamientos. Por eso me gustaría que, en aras de proporcionar un poco de tranquilidad, usted intentara decirme un plazo aproximado de cuándo las entidades van a recibir de vuelta ese trabajo sobre sus aportaciones, sobre sus alegaciones. Por otro lado, en una reunión con el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas el pasado viernes, me gustaría que me ratificara si esto es así, nos decían que ustedes mismos les habían comunicado que el catálogo no saldría este año. No sé cuál es el programa de trabajo, pero me gustaría también conocer si esto es cierto o no es cierto, porque estamos en febrero, queda mucho año por delante. Y claro, esa afirmación me descolocó un poco. Y me descolocó porque, insisto, creo que podría haber mejor relación con las entidades si en aquella PNL que ustedes no quisieron aprobar se hubiera aprobado el establecimiento de esas mesas de diálogo y la situación no estaría tan crispada como está, con un número importante de entidades y de colegios profesionales que siguen quejándose de lo mismo y que volverán a este Parlamento a ser escuchados. Y después también porque preocupa mucho un asunto como es el del concierto social. Y aquí me gustaría que me dijera cómo prevé usted que pueda arrancar el concierto social sin catálogo, sin determinar qué servicios se conciertan, a qué precios se conciertan, de qué sirve el anuncio y la noticia de que hemos aprobado el reglamento de concierto social. Y quiero aprovechar, y ya finalizo, para pedirle su valoración respecto a lo que ha ocurrido en Lanzarote. Porque es que en Lanzarote grupos políticos están pidiendo la aplicación de un concierto social que el Gobierno vendió cuando aprobó a bombo y platillo como una gran solución, y en el Cabildo de Lanzarote han votado en contra del concierto social con entidades sociales históricas que llevan muchísimos años trabajando y que van a una licitación privada en unas condiciones en las que las entidades se van a quedar fuera de los servicios. Entonces, me gustaría también, si, aunque sean los últimos segundos o minutos, usted me dijera cómo ve el concierto social sin catálogo y si puede hacer una apreciación respecto a las decisiones que se han tomado en Lanzarote al votar en contra del concierto social para las entidades.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Bueno, señora Valido, intentaré contestarle pues a todas las cuestiones que usted me lanza. El catálogo para nosotros debiera ser una realidad antes que finalice la legislatura. Por lo tanto, las previsiones que hace la consejería es que de aquí a final de año se pueda sacar adelante el catálogo. Es cierto que a través de una proposición no de ley de diferentes grupos parlamentarios se solicitó la ampliación del plazo para poder seguir debatiendo sobre el catálogo y así en parte lo hemos hecho. Hemos abierto pues a poder incorporar esas alegaciones a las que antes hacíamos referencia, tanto de entidades del tercer sector como de los distintos colegios profesionales, y nos vamos a dar ese tiempo para estudiar la incorporación en medida de lo posible. Ya le digo que es que el catálogo, a pesar de que lo coordina y lo dirige la Consejería de Derechos Sociales, como usted bien sabe, no solo es un documento que trabaja en exclusividad la Consejería de Derechos Sociales, sino también los cabildos insulares y los ayuntamientos a través de la FECAN. Y yo le diré que en ese debate, por ejemplo, la Consejería de Derechos Sociales, por ejemplo, ha dado su visto bueno a incorporar varias de las alegaciones de los colegios profesionales de trabajadores sociales, y sin embargo los cabildos insulares y municipios no ven el incorporar esas alegaciones. Por lo tanto, estamos en ese debate porque debe ser un documento de consenso entre las distintas administraciones. En cuanto al concierto social, decirle que los servicios jurídicos de la propia consejería no detectan ningún tipo de problema al poder haber sacado adelante el decreto de concierto social, que entrará en vigor en apenas un par de meses, porque son susceptibles de esa concertación social servicios que ya están prestando los municipios o los cabildos insulares. Me queda poquito tiempo, pero sí que quiero contestarle al tema de Lanzarote. Nosotros entendemos que la mejor fórmula para prestar el servicio sería la gestión directa, que es por lo que apuesta mi grupo, tanto en el Cabildo de Lanzarote como también en la comunidad autónoma. Y si esto no fuera posible, pues por supuesto creemos que hay que hacer uso de una herramienta tan poderosa como es el concierto social, porque preferimos cerrarlo a los profesionales del tercer sector, si no fuera posible la gestión directa.
Vale, muchas gracias, señora consejera. Continuamos con el orden del día. La tercera pregunta del señor diputado don Poli Suárez Nuez, del Grupo Popular, sobre el número de solicitudes de plaza sociosanitaria pendientes de atender. Dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señor Suárez.
Gracias, señora presidenta. La doy por reproducida.
Señora consejera.
Bueno, pues como usted bien sabe, y si no, pues ya se lo digo yo, pues la ejecución de poder sacar adelante el plan de infraestructura sociosanitario no es de la comunidad autónoma, son los cabildos insulares los encargados de poder sacar adelante esas plazas. Ahora bien, en medida de lo posible y bajo las competencias de la comunidad autónoma, nosotros hemos puesto todas las facilidades para que ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria fuera una realidad. Incluso firmando sendas adendas ya por varios años consecutivos para facilitar la ejecución y que los cabildos insulares no tuvieran que devolver el dinero destinado a un fin tan estratégico para nuestra comunidad autónoma como es el crear plazas sociosanitarias. No obstante, le diré que con el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias nos quedamos cortos. Hay una deficiencia de camas sociosanitarias en la comunidad autónoma de unas 8.000 plazas. Con el plan sociosanitario se cubrirán en torno a unas 5.000. Por lo tanto, estamos trabajando, tal cual también nos lo ha solicitado la intervención de la propia comunidad autónoma, en un nuevo plan o en un plan, porque según la intervención, no según yo misma, sino según la intervención, el plan no existe, de infraestructura sociosanitaria, debe ser la intervención, no lo digo yo, y nosotros estamos trabajando en un documento futuro para el futuro plan sociosanitario de Canarias.
Gracias, señora consejera. Señor Suárez.
Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. Mire, me sorprende lo de que no existe un plan cuando ya vamos por dos, y que además se firma este segundo en el 2017. con lo cual no sé dónde estará la intervención general, dónde estaría la intervención general en 2017 cuando se firma este segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Sorprendente lo que dice usted, que le dicen a usted, lógicamente. Pero estará conmigo que la gestión de las plazas sociosanitarias, la creación de las plazas sociosanitarias, no va por buen camino. Es un desastre. Usted echa la culpa a los cabildos. Pero déjeme decirle también que el Gobierno de Canarias pone, o es la administración que más dinero pone, por lo tanto también tendrá derecho a exigir el cumplimiento o la modificación de ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Que es verdad que se ha ampliado dos veces, ha habido dos adendas y la última hay una prórroga hasta 2023. Y el plan recoge 5.466 nuevas plazas. Sabe, igual que sabemos todos los canarios, que ese balance que se hace de 5.466 es plazas injustificadas, no, perdón, injustificadas no. Se necesitan más en Canarias. Solo en Tenerife, la consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria habla de 7.100 plazas. El Gobierno de Canarias, a través de un anuncio, dice que va a trabajar para cubrir 9.000 plazas. Pero no me cuadra. Hay un baile de datos aquí, hay un baile de cifras que no cuadran. 7.100 solo en Tenerife, ¿cuántas hace falta en el resto de islas? Pero mire, le voy a decir, los datos son los que son y los que les voy a dar son los del Inserso. Usted deja hoy datos muy duros. En enero de 2022 hay 10.436 canarios dependientes que no reciben prestación a la que tienen derecho. Ojo al dato, 2.332 canarios más que en enero de 2021. La lista de espera ha aumentado en un año en 1.482 personas. Somos la comunidad con menos resoluciones, que menos resoluciones saca con respecto a la población total. El 1,96 frente a la 3,73 de media nacional. Somos también la tercera comunidad más alta, con el porcentaje más alto de personas pendientes de recibir prestación. Un 28% de las personas con derecho reconocido no reciben la prestación a la que tienen derecho. Y un último dato importante, el 68% de las bajas que se producen en el sistema se debe a los fallecimientos. Solo en enero de 2022 han habido 964 bajas, de las cuales 655 son por fallecimiento. En resumen, señora consejera, los parches del presidente Ángel Víctor Torres en materia de dependencia no frenan el deterioro en la gestión y vuelve a crecer el número de canarios y canarias sin atender. ¿Y por qué le doy estos datos? Porque la situación en Canarias está cada vez peor, señora consejera, y usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Con estos datos de dependencia, usted tampoco puede presumir de un análisis real de la necesidad de planes de plazas sociosanitarias en Canarias. Este plan sociosanitario del que tanto presumen, tienen un 50% de ejecución. En 5 años, de 2017 a 2022, un 50%. Yo no digo que sea usted sola, digo que el plan, el 50% es lo que se ha ejecutado en 5 años. Mire, le hablo, por ejemplo, de Gran Canaria. Anuncian a bombo y platillo plaza sociosanitaria en Las Palmas de Gran Canaria, en Ingenio, en Arucas, en Galdar, en Guía, y le voy a dar un dato. De estas plazas sociosanitarias que se han anunciado, 2 centros en Las Palmas de Gran Canaria, 1 centro en Ingenio, 2 centros en Santa María de Guía, 0 plazas creadas, 0 plazas creadas desde 2017. Y es más, hay municipios como Valle Seco, por ejemplo, que tiene suelo y tiene proyectos y le dan 0 euros. Por lo tanto, señora consejera, yo lo que le digo es que el Gobierno de Canarias no tendrá la responsabilidad, pero sí pone, es la administración que más dinero pone. Por lo tanto, habrá que revisar ese plan, ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria e incorporar nuevas propuestas que se puedan ejecutar, aquellas que cuenten con suelo y con proyecto. Gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Señora consejera.
En esa parte estamos de acuerdo. Es cierto que el Gobierno de Canarias no es el encargado de ejecutar el plan, pero sí de fiscalizar que se esté cumpliendo en medida de lo posible el plan de infraestructuras sociosanitarias. Nosotros hemos tratado de ser empáticos con los cabildos. Sabíamos que en una situación de pandemia y con los problemas burocráticos que se han encontrado por el camino, era difícil ejecutar el plan y por eso hemos intentado, en medida de lo posible, ser todos los comprensivos que hemos podido. Pero, como le decía antes, hasta aquí hemos llegado. Es hora de reformular un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias para la comunidad autónoma, incorporando más fondos. De hecho, los fondos que provienen del Plan Canarias Te Cuida creo que son una oportunidad maravillosa para lo que usted mismo decía, señor Suárez, de incorporar proyectos que tenían ayuntamientos de las islas con propuestas, con incluso bastante trabajo avanzado, ya el proyecto realizado o formulado, incluso el suelo puesto a disposición y, por supuesto, que la comunidad autónoma va a remar en ese sentido para poder incorporar todos esos proyectos, porque hay una carencia de plazas y está claro que el segundo plan no va a cubrir toda la carencia de plazas que hay. Las cifras, es verdad que, como usted bien dice, son ambiguas. Yo tengo otras cifras sobre los últimos datos oficiales aportados por los cabildos de la lista de espera de residencias en las islas. 5.341 personas es lo que nos dicen a nosotros que aguardan en listas por el servicio sociosanitario. En Tenerife aguardan unas 3.500, mientras en Gran Canaria demandan el servicio unas 1.400. Pero no le quito la razón, de verdad. Nosotros también hemos detectado que hay una demanda superior a la que pueden estar arrojando los datos oficiales, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, es ocuparnos de ello. Los datos del INSERSO, hay algunos datos que usted ha dado que no corresponden con la realidad, otros sí son así. Por ejemplo, la resolución de grado. Canarias es la segunda comunidad autónoma de todo el Estado que más resoluciones de grado está dando después de País Valenciano. Ahora tendremos la oportunidad con el señor Campos de hablar del trabajo en el ámbito de dependencia, pero sí que le digo que el mayor problema que tiene Canarias ahora mismo es que estamos logrando sacar resoluciones de grado a un ritmo importantísimo, pero luego no tenemos cómo poder atender la necesidad de la persona, porque hay una deficiencia de plazas sociosanitarias. Lo que vamos a hacer ahora es intentar dar ayudas económicas en ese tránsito mientras se le puede dar esa plaza residencial.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos ahora a la cuarta pregunta del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre inicio de las obras en el establecimiento Pardelas Park, sin previo aviso y sin comunicación al Ayuntamiento de Aría. Tiene usted la palabra, señor Machín.
Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, quisiera saber su opinión sobre este hecho que ustedes dicen que fue una forma y nosotros tenemos conocimiento que fue completamente de otra. Muchas gracias.
Señora consejera.
Muchas gracias, señor Machín. En primer lugar, no es la consejería quien tramita los permisos, sino la entidad colaboradora con la cual se trabaja esa próxima apertura del recurso de emergencia. Y lo único que yo sé, por lo que me ha trasladado la directora general, es que se trataba de una obra menor, de la reconversión de una ventana en una puerta por motivos de seguridad de los niños y niñas.
Gracias, señora consejera. Señor Machín.
Muchas gracias, presidenta. Pues, viendo su respuesta, señora consejera, me asusta más el tema. El Ayuntamiento de Aría mostró su sorpresa porque tuvo conocimiento de la realización de obras por la policía. No hubo ni comunicación, ni previo aviso, ni siquiera una colaboración administrativa entre las dos administraciones por parte de su consejería con el ayuntamiento y tampoco con la población que vive en esa zona de Lanzarote. Tuvo conciencia porque la policía un viernes se da cuenta que hay unas obras, va a preguntar, no existe ningún tipo de petición de licencia ni de autorizaciones. Y hay que recordar que estas obras se están haciendo dentro de una tipología de suelo que es rústico y sobre una instalación donde ustedes pretenden meter a los menores que solo tiene licencia para granja experimental. Por lo tanto, es contraproducente que usted diga que solo cambien una ventana y pretendan meter a menores en un sitio donde solo tiene licencia para granja experimental. Granja experimental. Recordar, señora consejera, esto porque es fundamental para que ustedes luego no vengan con el discurso de siempre de que los demás no queremos a menores, que somos xenófobos, racistas y que los pretendemos, como dijo su directora general, de delincuentes. El ayuntamiento, viendo que no había ninguna petición de autorización ni que ustedes tampoco se habían puesto en conocimiento con el ayuntamiento para una colaboración administrativa que se pudiera haber llevado a cabo, pues hizo lo que tenía que hacer, obra sin licencia, pues se para la obra. Cuando un vecino o una vecina realiza obra sin ningún tipo de licencia urbanística, sin ningún tipo de autorización, se le para. Y si usted encima no comunicaron nada ni tuvieron la lealtad de avisar al ayuntamiento que se iban a realizar estas obras, pues se le tiene que tratar igual que a todo vecino, se le para mientras regulariza su situación. Una vez que la alcaldesa hace lo que tenía que hacer, que es parar esas obras ilegales, sale su directora general de infancia diciendo la tergiversación que suelen hacer. ¿Por qué damos de hecho que estas personas que llegan son delincuentes? Respondiéndole al ayuntamiento de Aría. ¿Quién dijo al ayuntamiento de Aría que las personas son delincuentes, que los menores son delincuentes? Lo único que hizo la alcaldesa de Arías parar unas obras que estaban sin licencia en un suelo rústico y donde ustedes pretendían meter a menores en un establecimiento que tiene licencia, ojo, vuelvo a repetirlo, para granja experimental. Irachi Serrano cuestiona la respuesta de Yacira Siní a la instalación del centro y afirma que espera que impere el sentido común. El sentido común no era avisar antes de las obras, no era colaborar, no era tener un previo aviso. Digo yo que ese es el sentido común. O sea, ustedes les imponen la responsabilidad a una alcaldesa, a un municipio de 5.000 habitantes y no son capaces de recriminar al presidente del gobierno que eleve la voz y que tenga una actitud más activa de reproche al gobierno de España. ¿Qué tiene que ver unas horas ilegales que para la alcaldesa con considerarlos delincuentes? ¿De dónde se sacaron ese titular? No sé si lo sabe, pero esos mismos a los que llama xenófobos, racistas y de todas las consideraciones que hemos escuchado estos días, son los mismos que se lanzaron al agua de noche para salvar a esa embarcación que vino. Es la propia alcaldesa la que auxilia a dos mujeres embarazadas, las acompaña hasta el hospital porque ella es enfermera y conocía la situación y estaba a pie de esa costa cuando la embarcación naufragó. Señora consejera, nos puede llamar de todos, pero xenófobo y racista, no hemos dicho nada, solo hemos parado unas obras que son ilegales, nada más, absolutamente nada más. Fueron ustedes los que actuaron sin comunicación, sin diálogo, sin consenso, de manera unilateral, como hicieron con el CIBE, que lo pusieron en un el gobierno de España, en un mirador que no había ningún lado por donde cogerlo, de ponerlo en esa ubicación. Son ustedes los que pretenden meter en una granja experimental. Si usted me dice que solamente van a comer en una ventana, ¿eso es habitable para unos menores? ¿Un sitio que solamente tiene licencia para granja experimental? Lo que tiene que hacer, señora consejera, que lo ha hecho últimamente, es protestar. Y que aquí en Lanzarote, si no vaya a La Santa, mi municipio, que llevamos albergando ese centro, no cabe ni un alma más. Pero no nos puede contestar porque ya no se lo compra a nadie en Lanzarote lo de xenófobos, racistas. Ustedes actuaron sin comunicación, sin previo aviso y una deslealtad entre administraciones. Muchas gracias.
Gracias, señor Martín. Señora consejera.
Gracias, señor Machín. Lo cierto es que hasta donde yo tengo conocimiento, pues la obra que se iba a realizar en las instalaciones era una obra menor, ya le digo, reconversión de una ventana en puerta. Todas las infraestructuras en las cuales se albergan los centros de emergencia y los dispositivos de emergencia de la comunidad autónoma para atender a menores tutelados por la misma, extranjeros en desamparo familiar, son evaluados por los propios técnicos de la Dirección General de Infancia y Familia. Por lo tanto, yo entiendo que los técnicos saben hacer bien su trabajo y evaluar si las infraestructuras son o no adecuadas para albergar a estos chicos. En cualquier caso, debiera ser la entidad quien notificara al ayuntamiento que se estaban realizando las obras. No obstante, ya le digo, es una obra menor. En medida de lo que yo sé, pues cuando uno hace una obra menor en su casa no tiene que notificar terminar. No obstante, ya le digo que es la propia entidad la que debiera pues haber dado esa comunicación, porque no es la consejería la que elabora esas obras. No obstante, Le digo una vez más, yo no he escuchado a mi directora general llamar xenófoba a la alcaldesa. Lo que sí que hemos hablado en muchas ocasiones es que hay municipios que están pues abriendo sus puertas y haciendo gala de su solidaridad, como puede ser el municipio de Moya, lo digo porque está aquí el señor Suárez, y hay otros municipios que están poniendo muchísimas trabas y obstáculos a la apertura de este tipo de centros. Y entiendo, y aquí hay varios colores políticos que lo saben, nosotros cada vez que abrimos un centro, de hecho también, por ejemplo, en el municipio de Telde, donde también cogobierna Coalición Canaria, también hay menores extranjeros, nosotros nos sentamos, no solo con el ayuntamiento, sino también con los vecinos y las vecinas, una vez vamos a trasladar a los chicos y chicas. Y luego existe una colaboración continua para la integración de esos menores de la comunidad autónoma con los ayuntamientos, y es que aquí hay ejemplos que lo pueden ratificar.
Señora consejera, seguimos con la siguiente pregunta del señor diputado don Luis Alberto Campo, del Grupo Nueva Canaria, sobre medidas que se están adoptando para mejorar los datos de la dependencia. Tiene la palabra, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, creo que a la hora de analizar cualquier escenario de mejora, cualquier escenario para avanzar, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico del escenario actual. Y obviamente cuando hablamos de dependencia en Canarias hay que ser realistas y hablar de que tenemos malos datos. Cierto es que son malos datos históricos. Me atrevería a decir casi desde el nacimiento de la dependencia en Canarias empezaron ya a ser absolutamente deficitarios con respecto al resto del resto de territorios. Pero no me quiero fijar tanto en el resto, sino en nosotros mismos. Por eso voy a empezar con una foto fija, la foto del momento actual. Los datos obviamente no son los mejores en absoluto. En el caso de las plazas residenciales, no me voy a extender porque ya con anterioridad se trató, pero hay una estimación de una falta aproximada de 8.075 plazas si tomáramos como referencia el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que establece que debe haber 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Al mismo tiempo, hemos terminado el año 2021 con 9.950 personas que tienen el derecho a prestación y, sin embargo, no la reciben. 1.868 más que el año anterior. Este, obviamente, es un dato negativo. Y hay otro aspecto que nos preocupa, y es que entre el número de solicitudes y el número de resoluciones, actualmente, a lo largo de todos estos años, se han hecho 58.000 solicitudes de dependencia y solo se han resuelto 42.298, es decir, hay un déficit de 15.800 resoluciones, solicitudes pendientes de resolución. Este es el escenario, la foto fija. Vamos a la imagen en movimiento. Esta me empieza ya a dar síntomas positivos y creo que es relevante porque, partiendo de ese contexto que nos preocupa a todos, en el año 2021, por ejemplo, el número de solicitudes se incrementó en 3.298, pero el dato positivo es que el de resoluciones por parte de la consejería fue de 3.600, más resoluciones que solicitudes, lo que empieza, por fin, a disminuir uno de los datos que planteaba con anterioridad como negativo, que esa diferencia histórica entre resoluciones y solicitudes. Por tanto, estamos en la senda para progresivamente ir disminuyendo este aspecto. Otro dato que antes dábamos como negativo, que es el número de personas con derecho a prestación que no la reciben, casi 10.000, sin embargo, en positivo, el año pasado fueron 1.717 personas que se incorporaron con una prestación una vez que fueron, reconocidas como beneficiarios. No voy a entrar en la imagen del pasado, aunque creo que sí es importante para contextualizar todo esto, dos datos concretos. Uno, la herencia recibida. Pero digo que no voy a entrar en el pasado porque quienes les tocó gestionar en el pasado tampoco contaban con el personal adecuado y sufrieron durante muchísimos años los recortes por parte del Estado, en algunos casos ni siquiera recortes, sino 0 euros de aportación, con lo cual era difícil avanzar en ese sentido. Pero sí Quiero recalcar otro dato que incide en algunos de los que hemos dado como negativos con anterioridad, y es que esta consejería ha tenido que sacar a la luz 5.000 expedientes que estaban aparcados. Bien, imagen de futuro, que es la que de verdad me preocupa. En este instante, además de los 101 profesionales que en su momento se incorporaron, en los últimos meses se ha aprobado una incorporación de 126 hasta 227 en su conjunto nuevos profesionales en distintas áreas dentro de la consejería, no solo para dependencia, pero el peso va a estar en este área. Una nueva directora general, no lo planteo como un aspecto positivo, entiéndaseme, sino que tras la dimisión sí creo que ha sido positivo y acertado, y felicitamos a la consejería, el que haya optado por un perfil que ya tuviera experiencia. Más recursos económicos provenientes, afortunadamente, y además increciendo año tras año, de los presupuestos generales del Estado. Un aplicativo informático largamente esperado que a lo largo del 2022 va a ponerse en marcha y que puede facilitar la tramitación y agilizar la misma. Y además algo fundamental, partir ya, por fin, con lo que decía anteriormente, de datos reales. Con todo esto, lo que sí creo es que estamos abordando, y desde Nueva Canarias, una situación que yo plantearía que requiere tratarla como una cuestión de país, absolutamente prioritaria. Ahora ya tenemos los elementos, digamos, no todos los necesarios, pero elementos que empiezan ya a vislumbrar que Canarias puede salir de esa situación que nos colocaba siempre a la cola. Y es en ese sentido donde me gustaría realmente la intervención de la consejera, planteando algo que ya anunció en la pregunta anterior, un anuncio de la directora general. Termino ya, señora presidenta, que en ausencia de momento de plaza sociosanitaria se va a estudiar la incorporación del incremento de las ayudas, por ejemplo, a domicilios, de prestaciones económicas, para suplir durante ese periodo este tema.
Señora consejera.
Muchas gracias, señor Campos. Creo que usted mismo ha hecho una radiografía que es sobresaliente sobre cuál es la situación actual de la dependencia en la comunidad autónoma. Nosotras hemos doblado los esfuerzos, tanto humanos, económicos, para poder dar salida a una situación que veníamos arrastrando durante, o que llevamos arrastrando, porque actualmente tampoco tenemos los datos que desearíamos, que íbamos arrastrando desde hace ya demasiados años. Pero sí que se han ido sentando las bases para revertir la situación, para dar un giro de timón. Creo que hay que valorar el trabajo también que se hizo por parte del anterior director general, que, como digo, pues es quien inició, pues primero, el colocar a la dirección general donde debiera estar, dotarla de personal, sacar adelante pues la licitación de ese gestor de expediente y incorporar a los grandes olvidados, a personas invisibles, más de 5.000 personas en el sistema, cosa que también luego tiene sus consecuencias, como es el aumento de la lista de espera, ya que se incorporan esos 5.000 expedientes con más de entre 4 y 6 años de espera en una caja, pues eso tiene, por supuesto, sus consecuencias, que nosotros asumimos de buena mano, porque le damos derecho a personas que estaban durante muchos años sin derecho. Pero otras decisiones como hemos tomado, como el de exitus, es decir, personas fallecidas que no se habían incorporado tampoco al sistema y que, sin embargo, nosotros, a riesgo de que los datos fueran peores de los que pudieran ser, decidimos también añadir en el sistema para poner la casa en orden primero. Yo creo que para empezar había que poner la casa en orden. Como bien dices, una incorporación importantísima de personal, como nunca antes en la historia ha tenido esta dirección general, y que hay que agradecer a todos los socios de gobierno que han sido plenamente conscientes de la necesidad de la incorporación de ese personal en el área de dependencia. Hubo una incorporación en el año 21, pero también se está procediendo una nueva incorporación en el año 22. Por otro lado, pues por fin, con lo que nos ha costado sacar adelante esa licitación, ya por fin ya tenemos un adjudicatario del gestor de expediente y ya el proyecto se encuentra en estos momentos en fase inicial, que se está implantando por módulos. Tenemos la suerte de que es un trabajo que se hace partiendo de la base que nos da ya en trabajo y en funcionamiento Extremadura, por lo tanto va a ser más rápida en la implementación que si tuviéramos que partir de cero, que eso es también una pequeña buena noticia. Y en tercer lugar, pues el incremento también de presupuesto en el área también para este año, que ha sido también cuantioso. No solo creo que es una voluntad del Gobierno canario, que por supuesto, y ahí se nota y se palpa en el presupuesto, sino también del Gobierno del Estado. Mientras otros recortaban, ya pues hemos logrado pues combatir esos recortes que durante años hizo el Gobierno estatal anterior del Partido Popular, y hemos logrado ponernos al día en la financiación del Estado. Aún así, pues queda muchísimo trabajo por hacer, porque llegó un momento en que esta comunidad y todas las comunidades autónomas estaban sosteniendo en sus espaldas pues el sistema de dependencia, que eso no es lo que marca la ley, sin embargo se incumplía sin ningún tipo de miramiento. Los datos, como usted dice, prácticamente la totalidad de los datos que nos dan el Inserso para Canarias en su último informe son mejores, salvo algunos, como el tiempo de espera, o, como le explicaba antes al señor Suárez, ese cuello de botella que se nos está generando cuando estamos resolviendo más del doble de expedientes que resolvíamos cuando nosotros llegamos de grado, y, sin embargo, pues luego, cuando esa persona es reconocida, no tiene acceso a su solicitud, que es una plaza residencial. Lo que le vamos a hacer, como usted bien ha dicho, y esto quiero dar las gracias a la incorporación de esa nueva directora general, que además es una directora general con experiencia, como usted ha dicho, y eso nos facilita mucho las cosas, Marta Rocha, es decir, oye, pues en este mientras tanto, en este impas, pues que las familias no se queden desamparadas, vamos a darle una prestación económica para al menos acompañarlas durante este tiempo.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos terminado esta parte de turno de preguntas y ahora toca la comparecencia externa de la presidenta de Médicos del Mundo. Damos un tiempecito para recoger y seguimos. Buenas de nuevo. Como vamos un poquito apurados de tiempo, vamos a intentar ser, sobre todo los grupos parlamentarios, lo más ajustados posible. Esta comparecencia es muy interesante y lo primero que hacemos es darle la bienvenida a la señora presidenta de Médicos del Mundo de Canarias, doña Elena Lugli, que por cierto su apellido lo he visto mal escrito en varias ocasiones. Lugli creo que es la forma correcta. Tiene por tiempo de 10 minutos para hablarnos sobre la prostitución como forma de violencia de género y vulneración de los derechos humanos y análisis de las demandas de las mujeres en situación de prostitución en Canarias. Es una comparecencia a petición del Grupo de Podemos Canarias. Tiene usted la palabra, señora.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer la invitación a usted, al Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias y a toda esta comisión para invitarnos a intervenir hoy en nombre de Médicos del Mundo Canarias para dar a conocer la realidad de las personas y mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual y poner voz a su demanda. Ante todo, presentar un poco nuestra labor muy brevemente. Médicos del Mundo es una organización independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud de todas las personas, en particular las más vulnerables y excluidas. Trabajamos en España desde hace más de 30 años para la defensa de los derechos de las mujeres en situaciones de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y en Canarias, desde 1998, llevamos a cabo nuestro proyecto de atención a estas mujeres en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, donde tenemos nuestra sede. Me acompaña hoy Verónica Garrosa Martín, que es técnica del área de proyecto y de inclusión social de nuestra sede aquí en Tenerife y que podrá aportar seguramente también una visión de nuestra labor en todo el archipiélago. Bueno, ¿qué hacemos? A través de dispositivos fijos y móviles nos acercamos a los lugares de prostitución, como pueden ser a la calle, los polígonos industriales y los clubes, los prostíbulos y pisos, y a las mujeres ofrecemos asistencia, información, asesoramiento en materia sociosanitaria, de violencia de género, de violencia sexual, por supuesto, acompañamiento psicológico y al acceso al sistema sanitario. También nos coordinamos con otras organizaciones y trabajamos en red para que ellas puedan ser derivadas en caso de necesidad a entidades especializadas y registramos sus vulneraciones, las vulneraciones que sufren en materia de derechos sexuales y reproductivos, para apoyarla en este recorrido. Como estrategia de protección, también le facilitamos material preventivo frente a enfermedades de transmisión sexual, frente al COVID, kits higiénicos, etcétera, etcétera. Además, realizamos test rápidos de VIH, sífilis, hepatitis y test de embarazo. Pero sobre todas las cosas, establecemos con ellas una comunicación, un diálogo, un contacto que nos permite conocer su realidad diaria y las vulneraciones de derechos que afectan gravemente a su salud. Recogemos su testimonio y lo trasladamos a los espacios de toma de decisiones, como el de hoy, para poder dar voz a sus necesidades. Y también trabajamos con ella desde el empoderamiento, para que puedan salir del sistema prostitucional, tengan las herramientas para poder hacerlo, tras recuperarse emocionalmente del trauma que esto conlleva, y para reconocerse nuevamente como sujeta de derecho. Esta experiencia nos permite no solo conocer su realidad del día a día, sino también las consecuencias directas a su salud. Y también el engranaje propio del sistema prostitucional, que tiene su raíz en una estructura de desigualdad, discriminación de género, por la que la trata y la prostitución solo puede ser entendida y tratada como una expresión extrema de violencia de género, una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas personas, un atentado contra su dignidad y su integridad física, psíquica, sexual y social. Antes de seguir adelante, me gustaría darles un poco una fotografía más certera de la situación frente a la que nos encontramos, gracias a la información que recabamos a través de nuestras intervenciones en datos que nos dan precisamente eso, una fotografía, y nos ayuda a entender mejor, pero también a través de los perfiles de las mujeres con las que nos encontramos todos los días. España es el tercer país del mundo y primer país europeo en cuanto a consumo de prostitución. A este triste récord y dato alarmante se suma que el 98% de las personas que se encuentran en situación de prostitución son mujeres y niñas, y que el 80% de estas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, es decir, su forma más violenta y delictiva. Más del 40% de los hombres españoles ha consumido al menos una vez prostitución en su vida, y este dato, por supuesto, hay que leerse al neto de los que lo admiten o no. Y otro dato muy preocupante respecto al consumo es que la edad de este consumo está disminuyendo. Cada vez más son los hombres entre 18 y 25 años los que consumen prostitución, porque la conciben y la identifican como una forma más de ocio, porque acceden a la pornografía desde muy jóvenes, porque se educan afectivo y sexualmente a través de la pornografía y porque tienen cada vez más fácil acceder a la prostitución 2.0, que es la prostitución a través de las redes sociales y de Internet. Solo durante 2021, en Médicos del Mundo hemos atendido a casi 1.300 mujeres. La mayoría de estas mujeres son mujeres procedentes de países empobrecidos, en situación administrativa irregular, con hijos o personas a su cargo, tanto en el país de origen como aquí en destino, con bajos ingresos económicos, con graves dificultades para que sus títulos sean reconocidos en el país al que llegan, con edades comprendidas entre los 25 y 45 años y con muy difícil acceso a los recursos sociales por la situación irregular administrativa en la que se encuentran y por todas las situaciones que les estamos contando. Muchas de ellas nos relatan que han tenido que salir de sus países de origen por la pobreza extrema y por las razones, a lo mejor, de conflicto o de política de los contextos de los que proceden.
y entre el 80 y el 95% de ellas ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución, es decir, antes de acceder al sistema prostitucional. Todos estos datos y mucho más datos y relato y testimonio tan alarmante y rompedores lo pueden encontrar en el informe de Médicos del Mundo que publicamos en 2020, la prostitución como forma de violencia de género, la percepción de las mujeres en situación de prostitución. Todo esto nos relata claramente que la prostitución es una cuestión de género que sitúa a las mujeres en el lado de la oferta y a los hombres en el lado de la demanda. Pero la prostitución no solo tiene que ver con las desigualdades de género, también tiene que ver con factores como la pobreza, la feminización de la pobreza, el capitalismo, el sistema patriarcal en el que vivimos y elementos como la edad, la raza, la etnia, el origen, la religión, la identidad de género, la orientación sexual, el idioma, la clase social. Todo esto confluye y dibuja la vulnerabilidad económica social a que están sometidas estas mujeres y que hacen que se vean obligadas a acceder por distinta vía y distintos medios al sistema prostitucional. Todas con la búsqueda de una salida a su situación precaria. A esto se suma el agravante de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, la forma más violenta de este fenómeno, ¿no? Que son obligadas por redes, individuos que trafican con sus cuerpos y que desde Médicos del Mundo denunciamos de forma incansable como algo estrictamente relacionado al sistema prostitucional. La prostitución afecta directamente a la salud de estas personas. Desde el punto de vista físico, están constantemente expuestas a riesgo de contraer enfermedades, de infección sexual, infección en el trato urinario, VIH, lesiones, embarazo no deseado, aborto inseguro, interrupción voluntaria del embarazo, malos tratos, malnutrición, infertilidad, entre otras muchas causas, hasta la más grave, hasta la muerte. Desde el punto de vista de la salud mental, pueden imaginar cómo esta situación de vulneración afecta a estas mujeres. Además de la violencia que ya muchas de ellas han vivido a lo largo de su vida antes de llegar al sistema de la prostitución, se suma la violencia intrínseca del acto prostitucional, que siempre es violento desde el punto de vista psíquico, físico y sexual. Hace que estas mujeres vivan en un constante estado de alerta, con ansiedad, depresión, deterioro de la autoestima, trastorno del sueño, abuso de psicofármaco, alcohol y tóxico como disociación para poder evadirse de esta realidad y sobrevivir a ella, hasta los casos más graves de autolesiones y suicidio. Desde lo social, por supuesto, como hemos visto, hay muchas barreras a las que se enfrentan. Muchas de ellas están en situación irregular, lo cual es un obstáculo insalvable para que puedan acceder al mundo laboral, al mundo formativo, a los recursos sociales, a las ayudas, etcétera. Todos estos elementos las invisibilizan. Hacen que no solo de cara a la sociedad, sino de cara a las propias administraciones locales y autonómicas, no existan estas mujeres. Además, el miedo a ser reconocida fuera del sistema prostitucional, el estigma que viven las obliga a un aislamiento social que muchas veces la lleva a vivir en los propios lugares de la prostitución por el sistema y cómo funciona o en situación de sinhogarismo. La vergüenza, el miedo hace que vivan una mentira, que su recurso más cercano y sus redes de apoyo no conozcan su situación de prostitución, con lo cual muchas veces hace difícil o imposible para ellas que puedan tener la red de apoyo necesaria para acceder a los recursos y que vean el deseo de abandonar esta actividad es simplemente como inalcanzable. A todo esto se suma la COVID-19, que no ha sino creado una situación de un poco ambivalencia para estas mujeres, aunque el confinamiento obligado la ha, digamos, en cierto modo ha reducido su exposición a la violencia, por reducirse, ¿no?, también en los lugares de prostitución el acceso a las personas, por otro lado las ha privado repentinamente de los recursos para abastecerse a ella y a sus familiares, con lo cual de organizaciones como Médicos del Mundo nos hemos visto obligadas a repartir bienes básicos para su higiene y sustento de sus familiares o a crear de grupo de apoyo psicosocial, porque también su salud mental se ha visto fuertemente vulnerada. En definitiva, también en la situación de pandemia que hemos vivido han sido las vulnerables de las más vulnerables. Todo esto os lo cuento yo, pero realmente es porque no lo pueden contar ellas. La situación de estigma en el que vive hace que su capacidad de agencia sea complicada, por lo cual nos han permitido y regalado la posibilidad de ser hoy testigo de sus vivencias, que voy a proceder ahora mismo a leerles, y subrayamos la importancia de que estos testimonios y su voz sea incluida en el debate sobre prostitución. La prostitución es explotación. No te sientes valorada y te mientes a ti misma, creyendo que estás bien. Todo me da asco, sobre todo los clientes, clientes asquerosos, que te pagan, te insultan y no te pagan. La prostitución no es nada fácil, es estar en el subsuelo social. Vender tu cuerpo es la peor humillación. Acostarte con una persona y hacer cosas que tú no quieres es horrible. Yo sé que tengo un precio. Cuando salga, voy a recordar que tenía un precio. Es como una violación, te sientes baboseada, es asqueroso, quieres terminar cuanto antes. Lo peor es exponerte a lo que venga, porque el hecho de que te paguen por ti te somete a lo que ellos digan. Te exigen, te golpean, es peligroso. Hay mucho peligro físico, de salud y mental. Hay que ser muy fuerte porque puedes derrumbarte en cualquier momento o caer en las drogas. Lo que a mí me ayuda es mi hija, porque quiero tener vida, salir de aquí. Tuve una vida normal y quiero volver a ella. Creo que estos testimonios hablan por sí solos. Voy a robarles dos minutos más simplemente para concluir, pero para destacar que en el marco de violencia en el que se produce la prostitución, precisamente la escasa capacidad de representancia y de agencia de estas mujeres nos impulsa desde las organizaciones titulares de responsabilidades a trabajar para la defensa de sus derechos y obliga a las instituciones titulares de responsabilidades a trabajar también para proceder al cambio social y político que es de esta situación injusta que mercantiliza con el cuerpo de las mujeres a todas estas personas. Creemos desde Médico del Mundo que la prostitución solo se puede abordar desde un punto de vista y desde un enfoque abolicionista, que ponga al centro a las mujeres, la tutela de sus derechos y con medidas que no sean de índole coercitiva, punitiva, criminalizante, sancionadora, sino que sean de índole social, laboral, formativa e inclusiva y que, por otro lado, persiga firmemente a las mafias, a las redes y a los individuos que se lucren con la mercantilización de sus cuerpos. Para todo ello es el momento de una legislación estatal uniforme, abolicionista, que reconozca a estas mujeres como sujetos de derecho y la prostitución como forma de violencia de género, que genere recorridos eficaces para que las instituciones y los sistemas sanitario, educativo y social apliquen protocolos específicos e incluyan a estas mujeres en los protocolos de violencia de género, que implique a todas las administraciones en la inserción laboral de las personas en situación de prostitución y que adopte recursos económicos para ello, que ofrezca a las mujeres alternativas reales a los ejercicios de la prostitución, que promueva acciones de cambio social, que visibilice el papel del prostituidor y que eduque a las futuras generaciones y a los jóvenes a relaciones sexoafectivas igualitarias. En definitiva, que camine hacia la erradicación de la desigualdad estructural que genera y que sustenta el sistema patriarcal que apoya la prostitución como otra forma de violencia de género. Muchísimas gracias por la atención.
Muchísimas gracias, señora Elena Ludi. Impresionante gracias. Testimonio. Y, miren, yo creo que como vamos tarde de tiempo y lo que nos interesa, sobre todo, es el testimonio de ella, habíamos acordado reducir nuestros tiempos. Siempre tenemos 3 minutos a 2 minutos y medio. Vamos a intentar ser muy concisas y que el tiempo, ellas tengan el tiempo necesario para poderlas escuchar. Por otro lado, se me hace una propuesta que no la habíamos hablado y es que Verónica, que es técnica de Médicos del Mundo aquí en Tenerife y que trata directamente con las mujeres en contexto de prostitución, si podría soportar en la respuesta, si tenemos que hacer alguna pregunta técnica a la presidenta de Médicos del Mundo. Por mi parte, como presidenta de la mesa, no hay inconveniente, pero quería saber si todos los grupos estarían de acuerdo. Si no, no pasa nada. Si los portavoces y las portavoces dan su criterio, o sea, por mano, ¿sí? Bien, pues lo dejamos abierto así. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, presidenta. Lo primero, quería dar la bienvenida a doña Elena a esta comisión, igualmente a la técnica de Médicos del Mundo y bueno, sobre todo las gracias por el trabajo que hacen con estas personas, estas mujeres, esos testimonios tan duros que acabamos de escuchar que nos ha transmitido doña Elena. Este es un asunto complejo, tan complejo que en España nunca se ha abordado como se tiene que abordar y estamos en un momento de no regulación de la prostitución. No está prohibida, tampoco está regulada, sí, la trata de mujeres, la trata de personas, eso sí, pero no el propio ejercicio de la prostitución. Y sobre esto usted tiene la línea de abolir y ha explicado perfectamente por qué, el que se pueda realizar la prostitución, pero usted también sabe, doña Elena, que hay líneas feministas que abogan por lo contrario, por regular la prostitución, y me gustaría que nos diera sus argumentos para rebatir esta idea de que lo que se tiene que hacer precisamente es lo contrario, que es regularla, ¿no? Yo opino como usted, ¿no? Porque en el 80% de los casos lo que usted ha puesto de manifiesto, que son situaciones de explotación, de obligación, de pobreza, de exclusión social, yo creo que las instituciones, el Estado, y todas las instituciones tienen la tarea pendiente de esa cobertura social. Si realmente el Estado, las prestaciones, estuvimos hablando hace unos minutos con la consejera de Derechos Sociales, las prestaciones funcionaran, pues esa situación de pobreza yo creo que se podría paliar de alguna manera y que muchas mujeres no se vieran obligadas a ejercer la prostitución. 1.300 comentaban ustedes que se han puesto en contacto con la organización, ustedes han contactado con ellas. Me gustaría saber qué herramientas, cuántas de estas 1.300 mujeres con las que ustedes han tenido contacto han podido salir de esa situación, qué herramientas les proporcionan ustedes para que puedan salir de ahí, si también desde las instituciones se hace ese trabajo. Me preocupa también la prevención. Hemos tenido recientemente un caso de prostitución de menores, algunas de ellas tuteladas por el Gobierno de Canarias. La consejera ha explicado que se ha puesto en marcha un programa de prevención en lo que se refiere a las menores tuteladas, pero me gustaría saber qué otra prevención se puede hacer para que jóvenes y mujeres no acaben en la prostitución. Y también me gustaría conocer si existe el perfil del cliente, porque también tenemos que saber qué es lo que puede motivar, según un determinado perfil, de personas que estén dispuestas a tener relaciones sexuales con mujeres en estas circunstancias de explotación y de abuso en muchas ocasiones. Así que, bueno, no sé si como expertas me pueden resolver estas dudas, se lo agradecería. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno para el representante de Agrupación Socialista Gomera, por un tiempo de 2 minutos y medio.
Muchas gracias, señora presidenta. Dar la bienvenida a la comisión de la señora Lutri y la persona también que le acompaña, y la verdad que han sido testimonios desgarradores lo que nos ha puesto hoy sobre la mesa. Sin duda la prostitución es una vulneración más de los derechos humanos y creo que requiere de acciones transversales y políticas decididas, ya sea tanto para la eliminación como para la inserción luego también en la sociedad de estas personas. Creo que también la colaboración público-privada va a ser esencial, sobre todo a la hora de conseguir un trabajo para estas personas y que puedan sentirse parte también de la sociedad, porque como decía en su intervención, la situación psicológica a la que se ven sometidas a veces les hace no querer tener ese contacto con la sociedad. Yo he visto también que en su web, que en colaboración con el Gobierno de Canarias publicaron una guía de atención sanitaria a personas en situación de prostitución. Me gustaría preguntarle qué acogida ha tenido y la valoración que hace también sobre esta guía. Sin duda también, y usted lo decía en su intervención, la pandemia lo ha complicado todo e imagino que también en la labor que usted realiza. Me gustaría preguntarle cuáles son esos problemas que ustedes se han encontrado. Hablaba en su intervención que sobre todo eran en temas de salud mental y bienes de primera necesidad, pero a la hora de ustedes realizar esa labor, ¿qué problemas o qué impedimentos les ha ocasionado esta pandemia? Yo creo que la educación es fundamental, educarnos en un sistema de igualdad, tanto hombres como mujeres, el respeto por la diversidad de género también. Y me gustaría preguntarle también que si hay o tienen colaboración con las administraciones locales, sobre todo con los ayuntamientos, imagino que estas personas también muchas veces a quienes primero acuden es a los servicios sociales de los ayuntamientos, y creo que sería esencial una colaboración con estas entidades locales. Y simplemente termino agradeciéndole su intervención, también el trabajo que realizan. Mis felicitaciones a todo el conjunto de médicos del mundo de Canarias, que no cesen en su labor, sabe que tienen el apoyo de la mayoría de los grupos políticos de este país y de esta comunidad autónoma, y la Agrupación Socialista Gomera es uno más de ellos, y tienen las puertas de nuestro grupo siempre abiertas para colaborar en todo aquello que sea necesario para erradicar de una vez la prostitución de nuestra comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputados. El turno por 2 minutos y medio del Grupo Parlamentario Sí Se Puede Canarias.
Muchas gracias. La verdad que casi con un nudo en la garganta, y no es la primera vez que escuchamos estos testimonios, le agradecemos mucho lo que hacen y lo que dicen por esas mujeres que son las más invisibilizadas, que son las pobres entre las pobres, las excluidas entre las excluidas y las más víctimas de este sistema injusto, patriarcal y machista, donde el cuerpo de las mujeres no vale nada, y sobre todo si son mujeres pobres, si son mujeres migrantes, si son mujeres en situación irregular, si son mujeres las más excluidas, insisto. Teníamos muchas ganas de escucharle y de escuchar sus testimonios y agradecer el trabajo que hace, porque nos parece fundamental, porque creo que no es una obligación, porque estamos hablando de derechos humanos, porque estamos hablando de una de las maneras más brutales del ejercicio de la violencia de género, de la violencia machista, y que nos toca desterrar. Sabemos, y quería anunciarlo en este momento, desde el Gobierno de Canarias, se está impulsando, a través del Instituto Canario de Igualdad, la modificación de la Ley de Violencia de Género de Canarias, precisamente para incluir algunos de los aspectos del Convenio de Estambul que no estaban, entre otros, la consideración de la prostitución como violencia de género. Creo que eso puede también cambiar y mejorar un poco el escenario. Pero además también entendemos, y aquí estamos con el Grupo Socialista, que trabajamos muy mano a mano en este campo, que a nivel estatal hay no solo que llevar a cabo esa ley contra la trata, contra el prosenitismo, que nos parece algo absolutamente escandaloso, sino dar un paso más hacia adelante, un paso valiente que nos lleve en el camino de la abolición. Una abolición que garantice además el derecho y la salida de estas mujeres a una vida digna. Porque no nos vale solo decir o prohibimos o lo quitamos, pero tenemos que darles trabajo, porque son mujeres, con la mayor parte de ellas con hijos a su cargo, y que tienen derecho, como cualquier ser humano, a tener un trabajo digno en el que poder desarrollar. Y en esto nos tenemos que poner de acuerdo y buscar los recursos y la forma adecuada para que no se las estigmatice aún más, para que no sea todavía un proceso más doloroso del que ya es. Hay que hacer mucho trabajo. Yo le quería preguntar por las medidas que ustedes tienen, tenemos muy poco tiempo, y las medidas estructurales que habría que poner en marcha, que me parece fundamental, y desde el punto de vista de la comunicación y de la educación, que lo han hablado antes los compañeros, que nos parece súper importante, porque hay que trabajar mucho, no solamente con la conciencia de toda la sociedad, de las mujeres también, pero de los hombres, de los niños. Lo que no puede seguir siendo es que la pornografía sea la forma en que los chiquitos jóvenes se están educando como primer contacto de lo que es la educación afectivo-sexual. Es decir, eso es una barbaridad que está ocurriendo y que no nos podemos permitir, que tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para erradicar y para acabar. Yo creo que hay que trabajar mucho las nuevas masculinidades, hay que trabajar mucho con los niños. Es una demanda, no es suficiente, no estamos llegando suficientemente lejos. Quizás tengamos que hablar en otro lenguaje a nivel comunicativo para llegar a niños de 10 años, de 12, de 14, y que entiendan de qué se está hablando cuando hablamos de los derechos y de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo y de cuando hablamos de amor y de afecto, que son otras cosas. Yo no quiero quitarle más tiempo, le agradezco muchísimo su trabajo y espero su respuesta. Gracias.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias, diputadas y diputados. Perdón.
Sí, que en los grupos. Sí.
Un momento, terminamos con el grupo. María, por favor, apaga el micro. Gracias. Gracias, diputada, y seguimos con los grupos. Es el turno del Grupo de Nueva Canarias, con un tiempo de 2 minutos y medio.
Muchas gracias, señora presidenta. Darles la bienvenida y agradecerles, como bien decía usted, pues transmitir el trabajo que ustedes hacen, pero sobre todo ser voz de muchas, más de 1,000 mujeres que desgraciadamente a día de hoy su medio de vida, por decirlo de alguna forma, es el de la prostitución, es el de vender su cuerpo, el de alquilar su cuerpo. Habla de la prostitución como una forma más de violencia de género, y cuando planteaba eso se me venía a la mente pues algunas de las noticias que aparecen hoy en los medios estatales, cuando algunas de esas fuerzas políticas que cada vez empiezan a tener más auge entre muchos de los españoles, algunas de sus condiciones para acceder y facilitar gobierno, por ejemplo en Castilla y León, no es mejorar la vida de la gente, es derogar la ley de violencia de género. Ese es desgraciadamente el contexto en el que nos encontramos, y forma parte de ese contexto rancio, de esa cultura, que en España, de manera muy especial, pues algunas cuestiones de estas no solamente estuvieron mal vistas durante mucho tiempo, sino formaba parte de lo que tenía que hacer un hombre. La prostitución era algo casi como un rito iniciático para muchos jóvenes en algunos pueblos, y desgraciadamente a día de hoy sigue siendo así. Por tanto, esto también nos lleva a otra reflexión. Yo considero que esta sociedad ha ido avanzando con carácter general, pero en algunos aspectos se va quedando atrás. Y tenemos que reflexionar que aspectos como la prostitución, aunque hay un componente cultural muy potente, desgraciadamente, que sigue lavando esa imagen, que seguimos aludiendo a ella como el oficio más antiguo del mundo, como son ellas las que lo deciden, no todas están obligadas, todo ese tipo de conceptos, de mantras, que sirven para justificar prácticas lamentables, porque además del contexto social que favorece esto, no olvidemos que en última instancia la prostitución existe porque hay alguien que está dispuesto a pagar dinero para someter a otra persona y obtener placer a través de ese alquiler, esa compra del cuerpo de otra persona, en este caso la mayoría de los casos mujer. Termino, sobre todo porque me interesa una cuestión y es la salida a este escenario. Ustedes hablan de la necesidad de la inserción laboral. En estos días estamos en la Comisión de Estudio de Inmigración en Canarias y analizamos un tema muy relevante y es precisamente las trabas enormes que se encuentran las personas que llegan a nuestra tierra, todo el sistema burocrático para excluirle. Y entre otras cuestiones usted planteaba gente que llega hasta con titulación, con formación y que ni siquiera pueden luego desarrollar su actividad profesional. ¿En qué medida podemos avanzar en ese sentido y cuáles son, desde su punto de vista, las medidas más potentes que se podrían hacer a partir de cualquier administración pública en colaboración con todas las ONG y, por supuesto, con las víctimas de prostitución para ayudarles a salir de esta situación buscando una salida laboral que realmente es la que ellas se merecen?
Gracias, señor Campos. Por el Grupo Popular, señor Suárez.
Gracias, presidenta. Antes que nada, agradecerle a doña Elena y a su acompañante la presencia hoy aquí y felicitarle por el trabajo que hace Médicos del Mundo, en muchos aspectos, no solo en el aspecto de la prostitución, sino en muchos más. Es una labor, la verdad, que hay que reconocerla públicamente y agradecerla. Hablar de prostitución es hablar de explotación sexual. No podemos estar dándole más vueltas porque es una realidad. Es hablar de la comercialización del cuerpo de la mujer. Y eso es también una forma de violencia de género. La prostitución no es ni de izquierda ni de derecha. La prostitución existe. Y la usan los de izquierda, los de derecha, los de más allá y los de más acá. No podemos estar hablando de una prostitución con color político. El problema es real. El problema existe. Mire, yo les puedo hablar de prostitución, porque trabajo con la prostitución, porque conozco de primera mano la prostitución, no porque la ejerza, no porque la consuma, sino porque intento ayudar a aquellos que la ejercen, aquellos y aquellas, principalmente aquellas. Los calcutos, que se llaman, o que al que se les llama, probablemente también tengan esa falta de formación o de información, y me explico. No se sabe cómo actuar para sacar a una persona, a una mujer, de esa esclavitud del siglo XXI. Es verdad que la prostitución estamos hablando de que siempre se ha dicho la profesión más antigua. Pero es una forma de esclavitud que existe en la actualidad. Y que, como han dicho aquí muchas personas, cada vez la consumen más jóvenes, con menos edad. De 15, 18 años, las redes sociales, internet, y no hay un control sobre ello. Es verdad que hemos hablado y hemos visto cómo se eliminan de los periódicos todos esos anuncios. Pero hay muchas páginas especializadas en esto. Hay muchas páginas que sirven de escaparate, de anuncio de esas personas que en su mayoría lo hacen por obligación, por una necesidad, empujadas a hacerlo, pero no hay un control sobre estas páginas. Y eso es real, y puedo dar nombres de esas páginas. Pero lo que quiero decir con esto es que, aparte del trabajo que hay que hacer con las personas que se dedican a la prostitución, que hay que hacer mucha labor, también hay que empezar a educar, a informar a esas personas que trabajan para erradicar la prostitución o para sacar a esas personas de la prostitución. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, lógicamente, con la prostitución. Podríamos abrir un debate si legalizarla, si no lo legalizarla. Eso no es el tema que nos ocupa hoy. Pero sí es verdad que negar que detrás de la prostitución hay una forma clara, evidente, de violencia de género, es evitar la realidad. Por lo tanto, debemos las instituciones. Antes el compañero de Agrupación Socialista Gomera, y termino, señora presidenta, decía, si se está trabajando con los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que tienen ordenanza municipal, pocos, muy pocos, pero hay ayuntamientos que sí la tienen. Por lo tanto, trabajemos desde las instituciones para erradicar esta forma de violencia de género también. Gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Jana González.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Desde el Grupo Nacionalista Canario le damos la bienvenida a esta comisión y le agradecemos el traernos de primera mano los testimonios de mujeres y niñas sometidas a esta esclavitud. Se hablaba en esta comisión también de que Canarias es una de las comunidades donde mayor tasa de exclusión social hay. La pandemia vino a agudizar esta tasa y, tristemente, como bien expuso en su primer turno, la exclusión social saben mucho las mujeres que ejercen la prostitución, que están sometidas a la prostitución, y también las que viven en Canarias. El drama de la prostitución, y sobre todo debido al cierre del turismo en esta tierra, supuso sobre 3.000 mujeres, que 3.000 mujeres estuvieran confinadas en locales sin recursos sanitarios y donde seguían cobrándoles el alquiler de la habitación. Y me gustaría saber si conoce de primera mano las acciones que se llevaron a cabo para proteger a las mujeres durante este tiempo. Si nos gustaría también conocer si tiene algún plan de trabajo en cooperación con la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad para abordar la problemática de estas mujeres y niñas en nuestra tierra. Y además que, sin duda, poniendo relieve que es un trabajo multidisciplinar, que no solo es un trabajo o materia de la Consejería de Igualdad y Derechos Sociales. Cada vez más, y por los datos arrojados, asusta sobre todo la conciencia, la valoración y los principios de las personas jóvenes sobre el consumo de la prostitución. ¿Cómo juega un papel determinante los medios de comunicación y cada vez más las redes sociales? ¿Qué alternativas propone para poder llevar a cabo desde las administraciones, sobre todo en este caso desde el Parlamento de Canarias, para poder contribuir a disminuir estas prácticas? Es verdad, la abolición sobre la prostitución conlleva un debate, se debe de hacer en el Congreso de los Diputados y el Senado, en las Cortes Generales, que es donde hay competencias. Por supuesto, me parece súper productivo que también se traiga a esta Cámara, pero también hasta que se llegue a ese acuerdo, hasta que se llegue a que un gobierno impulse esa ley de manera decidida, sin prejuicios o sin cobardía, ¿qué medidas propone que impulsemos para que aumente el control sobre la trata de mujeres? Porque la trata de mujeres y la explotación sexual sí es un delito que está recogido en el Código Penal, que es aplicable en nuestra tierra, y nos sabe a poco las medidas y los recursos que se establecen y se implementan por parte del Gobierno de España para poder trabajar de manera decidida y que las mujeres puedan salir de ese sometimiento y de ese estado de esclavitud en el que viven. Sin más, tiene el apoyo del Grupo Nacionalista Canario. Nos encantaría trabajar en medidas que crean oportunas que se ven de implantar en nuestra tierra o también en el Estado español. Y sin más, muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Tiene la palabra por el Grupo Socialista también la señora González Vega.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y bienvenidas a doña Elena y a doña Verónica. Y gracias por trasladarnos aquí esos testimonios tan duros como graves que ustedes hoy han compartido con nosotras. Y también gracias por la labor que hacen, la gran labor que hacen. En nombre del Grupo Socialista queremos reconocer y agradecer la enorme labor que vienen realizando tanto ustedes como otras entidades sociales que trabajan para combatir la prostitución, atendiendo y apoyando a las víctimas y favoreciendo la sensibilización y el rechazo de este drama social que, desgraciadamente, se ha normalizado en nuestra sociedad. La explotación sexual y la trata de personas es una vulneración y una violación de los derechos humanos y una de las manifestaciones más denigrantes que atentan contra la libertad, la integridad, la dignidad y la seguridad de millones de personas en todo el mundo. Lamentablemente, Canarias es una de las comunidades en las que más se vive esa problemática y en donde parece ser, lo peor todavía, más invisible. Según estudios realizados sobre la prostitución en las islas, unas 3.000 mujeres ejercen prostitución en esta comunidad autónoma y casi todas han sido víctimas de violencia de género o, en muchos casos, han sufrido abusos y acoso sexual durante su infancia. Por otro lado, se revela también en esos estudios cómo la sociedad ha normalizado la violencia sexual como un servicio confirmado por 4 de cada 10 hombres que pagan por sexo y que muchos de esos hombres también relacionan la prostitución con el ocio. Además, lo que es más grave aún es que el consumo de pornografía cada vez se hace a edades más tempranas y ya se habla de que hay jóvenes que empiezan a consumir pornografía a los 8 años. La explotación sexual es de mujeres y menores es la manifestación más cruel y violenta de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y el reflejo de la feminización de la pobreza, una situación que se ha visto agravada por la pandemia y que ha agudizado las precarias condiciones de vida de las víctimas. Desde el Grupo Socialista consideramos que trabajar para erradicar la explotación sexual y la prostitución debe ser una prioridad de todos los gobiernos, porque la igualdad entre mujeres y hombres seguirá siendo inalcanzable mientras se compren, vendan y exploten a mujeres, a niñas y a niños. Por eso instamos a los gobiernos a impulsar un marco normativo orientado a la abolición de la prostitución, a desarrollar acciones para combatir las causas que obligan a las mujeres a prostituirse y a garantizar alternativas a estas mujeres que están siendo prostituidas y explotadas, asegurando su dignidad, su protección y su asistencia. Por tanto, en nombre del Grupo Socialista, acabo como empezábamos, trasladándoles nuestro apoyo y tendiendo nuestra mano para emprender un camino que es tan necesario como imprescindible y urgente para intentar erradicar esta lacra social que vive nuestra comunidad autónoma y volviendo a agradecerles la labor que realizan. Muchas gracias.
Gracias, señora González Vega. Tenemos el turno ahora de las ponentes, de señora Elena. Y si lo quieren compartir, tienen 10 minutos, y vamos un poco apurada de tiempo, pueden compartirlo como ustedes vean.
Voy a intentarse lo más rápido posible para que me dé tiempo también de que mi compañera pueda aportar seguramente datos desde la intervención. Ante todo, gracias a todas y todos por las preguntas, van muy alineadas en lo que queríamos trasladarles y les agradecemos, la verdad, el interés y respaldo en este aspecto. Para responder a alguna de ellas, también le hemos preparado un pequeño dossier que no hemos repartido antes, que me gustaría que fuera distribuido entre todos ustedes para pues tener más datos y más respaldo respecto a nuestro posicionamiento frente a la prostitución. Hemos hablado, bueno, se ha mencionado que la no está prohibida. Es verdad, no está prohibida, sin embargo, sí que existe ordenanzas municipales y la propia ley Mordaza en algunas ocasiones también hace que estas mujeres se vean expuestas a pues sanciones por exhibiciones obscenas u otros actos por estar en la calle. De nuevo, nos vemos con medidas que aunque formalmente no prohíban la prostitución o legalmente no prohíban la prostitución, sí que tienen medidas sancionadoras que vulneran los derechos de las mujeres y las criminalizan una vez más y dejan caer sobre ellas la responsabilidad sancionadora respecto a esta actividad. Por otro lado, eso no hemos entrado en detalle, pero por eso nos posicionamos claramente en un enfoque abolicionista, que no cuya culpa no recaiga o cuya responsabilidad no recaiga sobre las espaldas de estas mujeres que ya de por sí viven una realidad muy dura. Por otro lado, no vamos a entrar y no es el momento de entrar en por qué no somos regulacionistas, pero creo que a través de todos los datos que hemos otorgado, de los testimonios de las propias mujeres, de su vivencia, queda claro que la prostitución no es un trabajo, no es una libre elección. Viene condicionado por muchos factores, más allá de la propia, de la trata, ¿no?, de la violación de libertades para el ejercicio de esa actividad. También cuando las mujeres no son víctimas de trata, hacen esa actividad no por libertad, no por elección, sino por una serie de condiciones que la llevan a esta situación. Y eso es súper importante tenerlo claro. La trata y la prostitución para nosotros son dos fenómenos indisociables. Se tipifica la trata como delito, la prostitución también tiene que ser considerada como una violencia extrema de género, porque la situación de estas mujeres y las razones por las que se encuentran en esta situación no depende de ellas, fundamentalmente. Me gustaría añadir muchas cosas específicas y seguramente a lo mejor Vero pueda añadir datos sobre la intervención que hicimos en el momento de COVID, que se mencionó, yo lo toqué muy rápidamente, pero registramos vulneraciones tanto en cuanto a la pandemia concretamente, en el momento, ¿no?, de confinamiento, dificultades enormes para acceder a estas mujeres, porque ya de por sí, como les he explicado, un sector altamente invisibilizado, pues ese encierro ha hecho que tuviéramos alta dificultad en acceder a ellas y por eso que ellas se encontraron en una situación de aislamiento ya de por sí importante, aún más grave, ¿no? Pero bueno, hemos seguido trabajando, lo hemos conseguido y también hemos registrado la vulneración en cuanto en la segunda fase también acceso a vacunas. Ahí de nuevo, las trabas administrativas del sistema para con estas mujeres ha hecho de que muchas de ellas, aun queriendo acceder a la vacuna, tuvieran dificultades. Para resumir un poco, yo creo que puedo responder a todas las preguntas que nos han hecho con la carta de los deseos, ¿no? Esa respuesta general que entendemos que es la razón de nuestra comparecencia hoy, que es qué se puede hacer desde las instituciones responsables de obligaciones para poder aplicar medidas legales que protejan los derechos de estas mujeres y que ayuden su salida del sistema prostitucional y que cambien ese paradigma educativo hacia un paradigma que cuestione las masculinidades, que basado en la igualdad de género, pues precisamente yo creo que podemos hablar de distintas medidas y de distintas reclamaciones que son las propias de las mujeres, ¿no? Medidas específicas, bueno, que la legislación estatal incluya medidas específicas para prevenir y garantizar su salud, que es de lo que nos ocupamos principalmente, ¿no? Que incluya medidas para asegurar su acceso al sistema público de salud, a medidas de salud mental, de salud sexual y reproductiva, independientemente de su situación administrativa. Medidas que adapten los recursos sociales y los recursos sanitarios a su situación, que la tengan en cuenta. No es lo mismo atender a una persona que acuda a una consulta por cualquier tipo de problema sanitario, una persona que relate estar en situación de prostitución, porque tendrá unas componentes de vulneración y de sufrimiento psicológico, físico, etcétera, como las que la he descrito, mucho más amplia y compleja. Preparar medidas estructurales y alternativas reales para la salida, lo han hablado también en algunas de sus intervenciones. Dotar de recursos económicos, como por ejemplo el ingreso mínimo vital y otros de este tipo, recursos habitacionales que tengan en consideración su condición, pero también recursos administrativos, protocolos que permitan el reconocimiento de título, independientemente de su situación administrativa irregular, poder facilitar trámites como empadronamiento y otras cuestiones. Recordamos también que la prostitución se caracteriza por plaza, es decir, estas mujeres no siempre están en un lugar durante mucho tiempo fijamente y pueden crear la red de apoyo y también de respaldo administrativo para que puedan acceder a recursos, sino que muchas veces se trasladan, son trasladadas contra su voluntad a otros lugares precisamente para que sean aún más invisibles, ¿no? Mecanismos que faciliten la inserción laboral y profesional de estas mujeres, su reconocimiento educativo, por supuesto, del país de origen, formación, orientación laboral sin sesgo de género, entre alguna de las medidas. Y después, por supuesto, la lucha contra el prosenedismo y también medidas más eficaces para el control de la trata. Primero, concordancia de las penas en los delitos de explotación sexual. Normativa en relación a la explotación de la prostitución, que no recaiga la carga en las propias mujeres, como hemos hablado. Mecanismo de garantía y de protección para las que quieran salir y las que denuncien estar en situación de trata, que la protejan durante el periodo indicado para que ellas puedan hacer no solo el recorrido administrativo para poder salir, sino también el recorrido emocional de recuperación de un trauma tan fuerte que le permita dar este paso de salida. Porque muchas veces, por ejemplo, para la víctima de trata, el sistema implica una privación de libertad, una amenaza a la familia, una coacción y toda una serie de cuestiones violentas, por supuesto, para su salud mental y su situación, que impiden la salida o que dificultan muchísimo que ellas puedan tener ese impulso tan proactivo que se le pide ahora mismo para que puedan salir de este sistema. Y, finalmente, desactivar la demanda. ¿Cómo? Con programas educativos que cuestionen y que creen nuevas masculinidades. En un entorno donde, por ejemplo, como Canarias, ¿no?, donde además de una forma de ocio estar estrictamente relacionado al turismo sexual y todo esto, pues crear itinerario educativo que traten y sensibilicen a la ciudadanía respecto al papel del prostituidor, que eduquen afectivo sexualmente a las nuevas generaciones en términos de igualdad, de respeto mutuo, de consentimiento, con enfoque de género, por supuesto. Formar no solo a las nuevas generaciones y no incluir solo eso en los recorridos educativos, sino también a los propios profesionales que trabajan con la prostitución en todos los aspectos sociosanitarios sobre la realidad de estas mujeres. Formación específica, trabajar con los órganos titulares de buscar soluciones para la salida, para que puedan conocer en profundidad la complejidad de este fenómeno, y también trabajar la parte de la comunicación, que también se ha mencionado en vuestras intervenciones, trabajar con los medios de comunicación, con sus órganos representativos, para que ya de una vez y por todas dejen de ser medios de promoción de la prostitución y de venta de la prostitución. El otro día, precisamente, no, ayer, el día de San Valentín, escuchábamos en la radio un anuncio de promoción de plan de ocio para San Valentín, un prostíbulo en el sur de Gran Canaria. Esto no es aceptable ya. Tenemos que cambiar ese paradigma, tanto con los medios de comunicación como con las redes, Internet y, por supuesto, con las nuevas generaciones, para definitivamente luchar contra esta forma extrema de violencia de género y crear la conciencia, el cambio social y político necesario para considerarla como tal y luchar contra ella. No sé si me he extendido. No, todavía tengo. Antes de cerrar y agradecerle, voy a pasar la palabra a mi compañera Vero para que añada a lo mejor algún detalle de nuestras intervenciones y trabajo con las instituciones locales también. Que...
Gracias, Elena. Bueno, en un minuto 40. Nada, algunas preguntas así concretas que han hecho algunos de ustedes en cuanto a la alianza con Gobierno de Canarias y demás instituciones. Sí, tenemos estos proyectos se financian evidentemente, pues por un lado con fondos públicos a través de las convocatorias de Gobierno de Canarias, de IRPF, apoyo de cabildos, de ayuntamientos, es decir, en las tres islas donde tenemos presencia. Tenemos apoyo institucional sin el que no podríamos desarrollar estos proyectos, también a través del Instituto Canario de Igualdad. Y sobre todo nos estamos enfocando también mucho en que los proyectos no sean solo de intervención con las propias mujeres, sino la intervención con los y las profesionales de atención sociosanitaria. Eso nos implica trabajar de manera muy estrecha con el Servicio Canario de Salud, con los centros de salud, sobre todo de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, alianzas con las gerencias de atención primaria. Una de las cuestiones que ha comentado Elena ha sido cómo han recurrido a nosotras muchas de ellas para informarse sobre vacunas, para desmontar todos los bulos, ¿no?, en torno a esta vacuna, la otra que me va a pasar, y mediar directamente nosotras para que hayan podido acceder al Servicio Público de Salud, porque sin esa mediación no habrían podido acceder o que tuvieran tarjeta sanitaria. También estamos formando a los profesionales de servicios sociales de varios municipios de las tres islas para que, por un lado, entiendan las realidades que hay detrás de las mujeres en prostitución. Porque cuando preguntamos a los técnicos y a las técnicas de las UTS, la mayoría no reconoce a mujeres en prostitución entre las usuarias y sabemos que están, porque nosotros las atendemos y trabajamos con ellas. Entonces, trabajar con ellos y con ellas que puedan identificar cuándo una mujer está en prostitución y toda esa realidad que hay detrás y que muchas veces no les han contado por el estigma, por el miedo, por la vergüenza, y que entiendan toda la acumulación de vulnerabilidades que hay en su historia y que quizá pues hay que establecer algunos mecanismos diferenciales en su atención. El diputado de La Gomera hacía referencia a la guía de atención. Gracias por haberla mirado. Sí, vamos trabajando elementos comunicativos. Ay, madre. Elementos comunicativos que nos permitan facilitar el trabajo a los y las profesionales. Y algo que nos parece, en el contexto de emergencia COVID, hemos trabajado de una manera dramática, porque no nos hemos encontrado ante situaciones así de mujeres atrapadas en clubes, en burdeles, que vivían en la península y se quedaron atrapadas en mujeres de Ibiza que estaban haciendo plaza aquí, mujeres de aquí que estaban en otro lado. Entonces fue todo un tema porque si no tenían el documento de padrón no podían moverse, hemos tenido que desarrollar bonos de alimentos que nosotros no habíamos hecho nunca ese trabajo. Unas situaciones que realmente no habíamos visto, ¿no? Y expuestas a una realidad de violencias, pues al quedarse atrapadas en pisos y en clubes o en la calle directamente de un día para otro, pues han sido una realidad bastante dramática. Ahí sí que hemos contado también con apoyo público para atender a estas mujeres que desde las instituciones sabían que las instituciones no estaban llegando porque no estaban empadronadas muchas de ellas aquí. Entonces, ahí sí que es verdad que hemos recibido algunos apoyos para atenderlas. Una parte importante es el tema de la educación afectivo-sexual. Nosotras desarrollamos proyectos en estas tres islas de educación afectivo-sexual en la escuela pública con alumnado de a partir de 12 años. Ahí sí que encontramos una carencia que lanzamos a la Consejería de Educación, ¿no? Y es cómo deberíamos incorporar al currículum educativo la educación afectivo-sexual obligatoria, no solo desde secundaria, sino desde infantil, primaria, en todos los ámbitos de la escolarización. Nosotras ahí vamos identificando con los y las profesionales, con las docentes, pues qué necesidades hay, qué nos vamos encontrando, pero es verdad que nosotras somos un, digamos, ¿no? Vamos pudiendo añadir, pero echamos en falta una política pública en materia educativa, educación afectivo-sexual, ¿no? Y que podamos trabajar en esas alianzas público-privadas, ¿no? para seguir desarrollando estos proyectos, ¿no? Y sobre todo por nuestra parte apoyar a los profesionales y las profesionales para que pues dentro de la propia escuela pública queden instaladas las capacidades. No sé. Ya, pues ya está. Gracias.
Vale. Muchas gracias por añadir tanta información. Nada, simplemente a modo cierre quería aprovechar para agradecer a todos ustedes la oportunidad de hacernos, ¿no?, altavoz de esta situación y de la situación de las mujeres. Aprovechar también para agradecer, ya que además está aquí representado todo el equipo técnico que está detrás, no tanto solo de esta comparecencia, sino también de todo el trabajo diario tan complejo que se hace de acompañamiento y empoderamiento con estas mujeres, y también el equipo de voluntariado que conforma nuestra asociación, pero sobre todas las cosas aprovechar este altavoz público para reconocer y agradecer la fuerza y la dignidad de todas las mujeres que se encuentran en esta situación, que nos han regalado su testimonio para compartirlo aquí con ustedes hasta que tengan un poder de agencia mayor, que es lo que deseamos, y puedan ellas mismas representarse por sí solas, y que siguen viviendo en esa situación de violencia extrema cada día. Por toda ella va nuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, por esta interesantísima aportación que nos han hecho a todas. Hay mucho que reflexionar y mucho que hacer. Sin más, como no hemos pasado casi 20 minutos del horario previsto de la comisión, la cerramos y damos por terminada. Se levanta la sesión. Gracias.